Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Siguiendo con la temática, la que parece la temática de esta semana, este programa también podemos decir un poco que va a ser el programa del odio, excepto la primera noticia. Todo el resto de noticias que ha seleccionado Alberto las ha traído un poco pa' que jateemos. No. ¿Verdad o mentira, Alberto Corona?
No, porque yo lo de Euforia no lo he seleccionado. Es lo más de porque quieres tú. Pero yo lo de Euforia no lo he seleccionado.
O sea, es verdad.
Claro.
Lo he seleccionado yo.
Claro.
Tienes razón.
Lo has seleccionado tú porque quieres jatear Euforia, que me parece a mí bien, por supuesto.
No quiero jatear Euforia. Quiero jatear a su creador. El caso es que hoy vamos a hablar. Están diciendo en el chat lo de Yamaguchi y Koreeda. Y no, pero vamos a hablar de la representación española en Cannes, que bate récord, es algo histórico. Vamos a hacer un poco una crítica de un texto que hemos leído sobre Mark Fisher y que Alberto y yo lo encontramos un poco interesante, podríamos decir. Vamos a hablar de las primeras críticas de la tercera temporada de Euphoria y qué nos dicen... pues con respecto al legado de la serie, y después pues tocará la cartelera como es habitual los viernes. Esta cartelera además tiene un poco de debatito, porque una de las pelis potentes es el reestreno de Kill Bill, o el estreno de la versión como definitiva de Kill Bill, y así podemos hablar un poquito de Tarantino. Por lo que un poco de hate sí que va a haber.
Sí.
Pues... ¿Quieres empezar?
Sí, dale.
Vale, pues la primera noticia, como os decía, es para que todos podamos alegrarnos un poco. Leemos en El Confidencial: hito histórico en Cannes. Almodóvar, Sorogoyen y los Javis estarán en la selección oficial. Ya nos informan en el subtítulo que España se convierte así en el país con más representación en el festival. Antes de comentarlo, Alberto, déjame que lea unas cuantas cosillas sobre el artículo. En el texto: el prestigioso Festival de Cannes, que celebra su 79ª edición el próximo mes de mayo, ha seleccionado las películas de Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrosi para competir en su selección oficial. Ahora habla un poco de qué va cada película, lo comento un poco para poner ese contexto. La bola negra es un ambicioso drama que narra la historia de Federico García Lorca en tres épocas distintas. Esa es la de los Javis. El ser querido, la de Sorogoyen, cuenta la historia de Esteban Martínez, un famoso director de cine que ofrece un papel a su hija Emilia, una actriz sin éxito, con el pretexto de ayudarla. Juntos ruedan una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar. Y la última película, la de Almodóvar, es Amarga Navidad, que aquí ya la hemos podido ver y que se verá en el festival internacionalmente. Alberto, algo de lo que alegrarnos, ¿no?
Sí, muy bien. O sea, es un poco constatación de que tenemos un cine muy guay. no es solo ya cuestión de que hayamos batido el récord de cantidad de películas en la sección oficial, es que el año pasado ya lo batimos también, porque el año pasado fueron dos, que también era un récord en sí mismo.
Claro, quiero poner el contexto de que evidentemente ha habido otros años en los que había más películas españolas en el festival. Por ejemplo, aquí en este mismo texto se nos dice que en los años 50 hubo 4 películas que se podían ver en el festival, pero no eran en sí en la sección oficial.
Claro.
Estos son 3 películas en la sección oficial, optando por el galardón más importante del festival. O sea, que sí que es histórico, que he leído en algunos sitios que no sé qué.
De hecho, también hay que añadir que podían haber sido 4 perfectamente, porque también se especulaba mucho con que iba a ir la nueva película de Albert Serra, pero no le ha dado tiempo a terminarla, entonces han sido 3, pero si lo hubiera terminado, que se llama Out of This World, serían 4 pelis en la sección oficial. O sea, evidentemente es un buen momento para el cine español. Es que a nivel de, pues eso, de la relevancia internacional, de los ojos internacionales que están puestos en la cinematografía, entonces... Sí que era más o menos habitual tener varias pelis, pero más desperdigadas. O sea, porque, por ejemplo, hace un par de años, en la quincena de realizadores ganó Jonas Trueba por Volveréis. Pero claro, es una sección secundaria del festival. Pero es cierto que, por ejemplo, en el caso de Jonas Trueba, ahí vemos cómo se empieza a insinuar esta admiración internacional que hay por el cine que hacemos aquí. De hecho, de Jonas Trueba justamente pasó que a principios de año el Pompidou de París hizo una retrospectiva integral de Jonas Trueba. O sea, es loco. O sea, realmente de que es que fuera gusta mucho el cine que hacemos. Y entonces, dentro de esta sección oficial, pues tampoco. En ese sentido, hay que sorprenderse de quiénes son los elegidos, ¿no? Porque los tres cineastas son bastante,
Bueno,
bastante
cuatro.
reputados.
Los
Bueno, los
Javis son
cuatro.
dos personas.
Claro, claro, los cuatro son cineastas bastante, bastante reputados. Sí que con los Javis está ese punto divertido de que es el segundo largometraje que hacen los Javis, porque el primero es La Llamada, pero claro, como entre medias los Javis han hecho tanto Veneno como La Mesías, que han sido series muy, muy potentes, que de hecho han tenido mucho recorrido internacional, pues como que en ese sentido también se compensa un poco. No es tanto que los Javis se han quedado ahí descolgados o que se estén consagrando. Los Javis son dos cineastas absolutamente consagrados ya, ¿sabes? Lo son tanto como lo es Sorogoyen y desde luego como lo es Almodóvar, que evidentemente es la presencia un poco más de
Bueno,
cajón.
como Almodóvar exactamente, ¿no? Un poquito menos que Almodóvar, podríamos
Pues sí,
decir.
claro. Sí, pero
Un
que me
poquito
refiero
menos
que son.
consagrado.
Pero me refiero a que son cineastas de primera línea, vaya. O sea, de cineastas que no extraña a nadie que hayan podido llegar donde han llegado. Y en el caso de Almodóvar, pues efectivamente es el más veterano de la terna y el que durante muchos años ha sido pues el único representante de España en este tipo de ligas. De hecho, Almodóvar nunca ha ganado la Palma de Oro, pero sí que ha ganado los premios a mejor dirección y mejor guión por Volver. O sea, mejor dirección creo que ganó por Todo sobre mi madre. Y mejor guión por Volver. Es decir, evidentemente Almodóvar es un viejo conocido del festival y siempre ha tenido como esta ambición de ganar la Palma de Oro y tal. Y también es un poco casi lo menos noticiable, ¿no? Porque también con esta peli de Amarga Navidad se da también este hecho de que ya se ha visto. O sea, de que ya es una peli que se ha estrenado comercialmente en España. Pero claro, de cara luego a su distribución internacional, pues sí gusta también mucho en Cannes, que yo supongo que gustará. La peli es bastante buena, como dije en un comentario de texto previo, pues supongo que también tendrá una gran carrera, vaya.
Pregunta Ángel Tomani en el chat que, por curiosidad, ¿quién elige las pelis que van a concurso? ¿Los propios que forman el jurado o un comité del propio Cannes? Y hasta donde yo sé, es un comité dentro del festival. Tú puedes postularte a la sección oficial, pero tienen que aceptarte un comité que está dentro del festival. El festival elige lo que proyecta en cada sección, quiero decir.
Claro, es el comité que en el caso de Cannes pues preside el director de Cannes, que es Thierry Frémaux, que es un direct que con este tema de los comités siempre hay como mucho mamoneo en general dentro de los festivales, porque es como que más o menos dentro de la industria vas escuchando cosas, se van forjando rumores. Las decisiones siempre son muy criticadas, incluso al margen de luego lo que sucede con el jurado, ¿no? Pero a lo que es la mera programación del festival, en sí mismo sí que es algo que ya de por sí suele dar bastante que hablar. Y bueno, vale para esto dos ejemplos. El año pasado, la película de Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, una peli absolutamente increíble, que luego ganó el León de Oro en Venecia, fue bastante sorprendente que lo ganara en la medida de que todos los rumores apuntaban a que Father, Mother, Sister, Brother había sido rechazada de Cannes, que Thierry Frémaux no la había querido programar. Al igual que unos años antes, se supone que también Cannes había rechazado Cerrar los ojos de Víctor Erice dentro de la sección oficial. Sabía ese proyecto, pero en una sección aparte fuera de competición. Lo cual pues también fue una decisión muy criticada. En el caso de Cerrar los ojos, además, pues posiblemente la mejor película española de los últimos 10 años, pues se quedó fuera. Entonces, hay como siempre este tipo de cosas, ¿no? De que te planteas cuál es el criterio que rige el comité en base a que selecciona ciertas cosas. Hay muchas veces que también Cannes, y con Cannes aquí me refiero a Thierry Frémaux, muchas veces selecciona de cara a dar que hablar y conseguir titulares. Porque, por ejemplo, hay una peli protagonizada por Johnny Depp, que era una mierda, que se llamaba Jean du Barry, es una peli francamente mala, pero de cara, supongo, a lo que iba a dar que hablar, el hecho de programar una película de Johnny Depp, pues cogió Cannes y la programó como peli de
Además,
apertura
dirigida por
de.
una mujer, si no recuerdo mal. que
una
quieras que
mujer
no.
que vaya tela la pava
Ya,
esta
para tirarle a la
de
basura
igual.
con el resto de los hombres.
Sí. Entonces, claro, son ese tipo de intereses que muchas veces pues, son bastante espurios. Son bastante intereses de no es tanto que la peli esté bien o mal, sino de cómo creo que esta peli se va a leer. Lo que yo supongo que pasó, pues, por ejemplo, con las pelis de Jarmusch y de Víctor Erice, pese a ser rotundamente buenas, yo imagino que el comité dijo: es que no son lo bastante molonas para tenerla en nuestra sección oficial. Son pelis como muy viejas, las dos. No, no, no quiere, Khan se supone que tiene que estar a la última, ¿no? Tiene que estar en la cresta de la ola y tiene que ir a lo que sea más trend, ¿no? En cada momento. Y entonces aquí con lo que te planteas es que, evidentemente, los Javis son directores muy molones, que les gustan mucho, sobre todo, diría, a un público más joven, casi te diría. En el caso de Almodóvar es una institución. Y en el caso de Sorogoyen, pues también es un tipo que también poco a poco pues, ha ido consiguiendo mucho una consagración muy amplia y muy
Sorogoyen,
secundada por la
el
taquilla.
realizador.
El
El
realizador, según
realizador.
Oliver Lasse, sí.
Según Oliver Laxe. Sí que te iba a decir, Alberto, yo no he visto ninguna de las tres películas, tú solo has visto Amarga Navidad. En este momento, pues no podemos hablar de pues, cómo han funcionado, cómo son, qué posibilidades tienen ni nada de eso. Pero sí que te diría que al leer la descripción de la película de Sorogoyen, no se parece mucho a la sueca que ha estado este año en los Oscars, a la noruega, perdón, es que no me sale el
A
nombre.
valor
Valor
sentimental, sí.
sentimental. Sí, no es muy similar.
Es que esto lleva siendo un cachondeo en la industria bastante tiempo, ¿eh? El problema del ser querido y valor sentimental. Hay cosas que no puedo revelar porque no es oficial ni nada, pero sí que puedo
No, no
decir.
puedes decir los rumores dicen.
Vale,
Y que
los
la
rumores
gente
dicen.
entienda, esto no es periodismo, esto es
Vale.
cotilleo.
Esto
Estáis
es
ahora mismo
cotilleo.
entrando en terreno sálvame.
Los rumores dicen que Sorogoyen empezó a hacer la película poco después de que ya hubiera terminado el rodaje de Valor Sentimental. Entonces, cuando evidentemente Sorogoyen se enteró de que esto estaba pasando, Valor Sentimental además se proyectó en el Cannes del año pasado, si no recuerdo mal.
Sí, lo he comprobado.
Se estrenó en el Cannes pasado además. O sea, entonces, el momento en que Sorogoyen se enteró de esto, pues naturalmente hubo cierta a inquietud y lo que hizo Joaquín Trier fue ofrecerle ver la película a Sorogoyen en primicia para que Sorogoyen toqueteara su película de forma que no se pareciera tanto a lo sentimental. Y Sorogoyen, como es un tío que tiene un ego que se lo pisa, dijo, no, paso de hacer esto, yo
¿Qué?
voy a
¿Que
hacer
no
la
quiso
peli.
verla?
No, no la quiso ver. Dijo,
Maldito realizador.
yo quiero hacer la peli que yo quiero, la peli que yo tengo en la cabeza. Y es cierto que hay una cosa también que es clave, que es que aunque sea el mismo argumento, la parte en la que se centran las películas es distinta, en el sentido de que el valor sentimental habla de la preparación de la película y el ser querido habla del rodaje. Con lo cual, en ese sentido, tampoco se tienen por qué pisar tanto. Lo que pasa es que es cierto que es muy divertido y además ocurrió algo totalmente hilarante en los Goya, que yo creo que lo hicieron a mala leche. Que es que cuando ganó el Goya mejor película extranjera, Valor Sentimental,
Sí.
el premio se lo dio solo Goya.
Dios,
Yo creo que esto
me encanta.
lo tuvieron que hacer a mala leche. O sea, porque siempre, porque estaba claro que se lo iba a llevar Valor Sentimental el Goya a mejor película extranjera, no europea. Estaba claro que se lo iba a llevar. O sea, tuvo que ser a mala hostia el hecho de poner a Sorogoyen a presentar ese premio. Entonces, claro, tú ves además la estampa, que encima Sorogoyen estaba divertidísimo porque salió con una Palestina gigantesca, que era más grande que él, como para fingir que él entiende algo de dónde está Gaza y de lo que está sucediendo en Gaza. Y entonces tuvo que decir el título y siempre, es que esto es bastante humillante para él. Porque además, o sea, aquí ya también fuera careta. Yo estoy seguro de que El ser querido va a ser mejor película de valor sentimental, pero vamos, o
Pero es
sea,
que tú y
estoy
yo en
100%
concreto
seguro.
no somos muy fan de Joaquín Trier. Tú y yo
Pero
concretamente no
tampoco
somos los
de.
mejores para
Pero yo
juzgar, ¿eh?
tampoco soy especial fan de Sorogoyen. Simplemente es que es
Tú
un
eres un poquito
cineasta.
fan de Sorogoyen. No me toques
Tú eres
ahora
más fan
los
que yo. Tú eres
cojones.
más fan, tú eres más fan que yo, Marta.
¿Yo?
A ti te gusta mucho más Antidisturbios de lo que me gusta a mí.
Bueno, perdona, retratada. A mí me gusta Antidisturbio, pero no conecto bien en general con Sorogoyen.
Yo solo voy en lo que pasa conmigo es que yo la admiro mucho como cineasta, porque es un tío
Por
que tiene las
eso yo
cosas
no lo
muy
admiro
claras.
nada.
Rato te gusta, pero aún así a mí no hay nada que a mí me guste tanto como a ti te gusta Antidisturbios, porque yo
Eso
todas
es
las pelis de
verdad.
Sorogoyen o todas las series siempre hay algo que me repele. Pero vamos, al margen de eso, yo estoy seguro de que Ser Querido va a ser mejor que Valor Sentimental, porque Sorogoyen es muchísimo mejor cineasta que Joaquín Trier. Y en este sentido, además, Javier Bardem.
Ya.
Sea, es que Javier Bardem haciendo director de cine, es que va a ser la leche la película. O sea, es que vamos, se va a comer los mocos de Valor Sentimental. O sea, que luego supongo que Valor Sentimental llegará mucho más lejos, imagino. Valor Sentimental al fin y al cabo gana un Oscar y tal, pero a nivel personal yo estoy seguro de que Ser Querido va a ser mejor que Valor Sentimental, ¿vale? O sea, a mí no me cabe duda.
Pues nada, yo también tengo muchas ganas de ver la de los Javis. Tú sabes, Alberto, que a mí me encanta la figura de Lorca y el trabajo de Lorca, y te he hablado mucho de Lorca como un símbolo del andalucismo, que creo que no se trata bien y se reivindica mal. Me interesa qué van a hacer los Javis con él. Si hay ahora mismo cineastas que creo que pueden abordar la figura de Lorca, que sean hombres, son los Javis. En el sentido que yo creo que muchas mujeres podrían hacerlo bien, pero los Javis, siendo tíos, también.
Sí, los Javis
Entonces.
son guays. Tienen también este punto divertido de que justo haya llegado también la consagración internacional cuando han roto, ¿no? Es como también
Bueno,
bastante
pero pueden
divertido.
ser
Sí,
socios de
sí.
trabajo.
Están,
No
desde luego,
sea
están a tope.
Marilyn.
Como la serie de los Javis, una serie llamada así. A ver, es que es divertido, joder. O sea, que justo rompan, que sean los Javis y que rompan y que estén tan metidos en su triunfo que tengan que seguir juntos, porque claro, además la productora esta, Suma Content, ahora mismo es de las compañías más punteras de España también, ¿sabes? Entonces como que hay un punto inevitablemente divertido en que esto esté pasando
Pero que a
justo
lo mejor
ahora.
se llevan bien. A lo mejor han
Sí,
cortado de buen ro.
a lo mejor han cortado de buen rollo, pero no es
Hay gente
divertido
que
pensar
corta y
que
se
no.
lleva bien, Alberto, por Dios de mi corazón.
Sí, pero no es divertido pensar que no han cortado de buen rollo y que tienen que estar obligados a compartir el triunfo. Y que imagínate además, claro, yo estoy seguro, esta peli ya la dirigieron antes de cortar, creo, o ya estaría, o sea, pasó entre medio. Claro, luego una vez se separen, o sea, si vuelven a dirigir, posiblemente lo hagan por separado. Y ahí va a ser muy divertido ver quién triunfa por encima del otro, como en el caso de los
O sea,
Safdie o en
eso
el
es lo que te
caso
iba a
de los
decir. ¿Tú crees
Coen.
que igual que los Coen, que hay uno bueno y uno no tan bueno? No malo, pero no tan bueno. Y en el caso de los Safdie, donde hay uno poco ético y otro ético, ¿tú crees que los Javis también van a tener una dualidad? Como
Hombre, habrá una
hay uno que es
dualidad
el más
fijo.
cultura pop y el otro es más el cineasta serio.
Sí. De hecho, yo incluso me atrevería a decir que el más cultura pop, el más como de. El más de me gusta mucho la fiesta es Calvo y Ambrosi, yo creo que es el cerebro. Y esa es mi teoría. Yo creo que Ambrosi es el cerebro y el cineasta. El otro es el más echado para adelante, diría. El más
El más
como.
disfrutón. O
El más, sí, el más
sea, uno pone
extrovertido.
el disfrute y el otro pone el cine, en tu opinión, de no
Claro,
conocer a los Javis. Yo te digo que yo estaba más
claro.
cerca de los Javis que tú. Yo estaba justo sentada detrás de los Javis en el cine.
Y yo estuve también una vez a su lado en. No me acuerdo en qué evento fue, pero vamos, sí, yo lo sé, también los he visto de cerca, sí.
Yo solo
Si
te
no
digo que
estaba en el
cuando.
famoso piso de los Javis, donde hacen esas
Yo
orgías, esas
tampoco.
movidas.
Yo solo estaba en el cine, detrás de ellos. Y te voy a decir una cosa: no dejaron de hablar en toda la película, los hijos de puta, ¿eh? No vea. El caso, antes de pasar a la siguiente noticia, dice Real Perry Mason en el chat. Por cierto, estoy obsesionado ahora mismo por saber qué significan los objetos de la camiseta de Alberto. ¿Son los tipos de Pokémon?
No, son los elementos. Es una camiseta de merchandising de Elemental, de la peli esta de Pixar de hace un par de años. Que como siempre me regalan mierdas en los preestrenos, pues yo uso muchas veces las camisetas para estar por casa. Entonces es la camiseta de Elemental y aquí está pues el agua, el fuego, la nube y no sé, y lo verde, y el color verde. El elemento verde.
Es que yo en
Tierra, supongo,
Elementary, la
no sé.
verdad, solo me acuerdo de agua y fuego. Los demás elementos no me suena que estuvieran.
Para acordarse de más, vaya castaña de película.
A mí no me
Vamos.
disgustó, ¿eh?
Ah, verdad, no, a ti no te gustó. Yo
A mí me parece que
me
tiene sus
aburrí.
cosas.
Yo me aburrí cosa mala con esa peli. Vaya.
Ay, de verdad, Alberto, ¿no te gustan las metáforas blanditas?
No, no, no.
¿No te
La verdad que no.
gusta la de estas evidentes? De verdad, ¿eh?
A mí
Pues
de esa peli
porque
me
uno
gusta.
es de fuego, él es de agua y ella es de fuego y la apaga. Alberto, por favor, ¿cómo no te puede gustar? Es lo más obvio del mundo.
Es que es, no sé, la verdad es que me dio mucho cringazo Elemental de principio a fin, la verdad. Y no me gustan nada los diseños, cómo están animados. Me parece una bancarrota de peli total, o sea, es muy fea. No, la animación no está usada para nada interesante. O sea, fíjate que estamos hablando
Ya,
de
pero
Elemental.
Alberto, es que la gente de fuego es como si fueran personas racializadas. Alberto, no lo has entendido. Es muy profundo.
La puta
No,
Pixar, de
la
verdad, qué
verdad es
asco.
que es de estas películas que es como Zoópolis, esa Zootopía, que es como no funciona lo que crees que estás diciendo. O sea, crees que eres antirracista, pero eres más racista. Y Elementary de esta también es súper racista. Es
Me
como voy a
pasa un
dejar de
poco lo
pensar
mismo.
en la metáfora que quiere levantar y me voy a quedar con el agua y el fuego, porque si no, esto es dirigido por Adolf
Claro,
Hitler.
es que es lo mismo. O sea, Zootropolis al
Dice
menos
Mamá
puede.
Maroa, ¿no te gusta la heterosexualidad?
En fin, es verdad que es un poco como Zootropolis, ¿eh? Pero es verdad que, pero al menos en Zootropolis los animales son muy graciosos y la peli está muy bien
Sí.
animada y tiene mucho
Judy,
carisma.
Judy es muy cute, ¿eh?
Claro, en el estado de Elemental, pues es que es eso, un niño fuego que apaga
No,
la
el
luz.
fuego es la tía.
Así, vaya, yo qué sé. Es verdad, el agua era el tío. En fin, me da igual. Es una peli que ya se me ha olvidado. Vale,
Sea como sea, no sé en el caso de Elementary, pero ya que hemos mencionado Zootopia, nunca busqué Zootopia en Tumblr. Haceros un favor a
claro.
vosotros mismos. Vamos
Hombre,
al siguiente.
los furros que le
No.
gustan a David Ducles. No.
Correcto,
En
correcto. No, pero en serio, hay cosas. Mira, un inciso rápido antes de meternos en la mierda que es este artículo que has seleccionado para este nuestro programa. Alberto, hay una serie, no sé por qué se produce, me encantaría averiguarlo, pero la verdad no tengo ese nivel de tensión sexual. Hay una serie de ficciones que a priori no van de nada de sexo y no intentan hablar de nada relacionado con la sexualidad, que la gente se enciroca un montón con ella. Y pasa, por ejemplo, con Zoópolis, pasa, por ejemplo, con Frieren, la serie, que yo terminé hace poco la segunda temporada de Frieren.
¿Eso qué
¿Qué?
es?
Un
¿Eso qué es? ¿Qué
anime.
es?
Bueno,
Ah,
un anime
vale.
de fantasía muy bonito y muy chulo, con un mensaje súper guay de vivir la vida y de no concentrarte en la aventura y de tejer lazos y tal, que son cosas que no tienen nada que ver con la follación. Y de repente tú mira terminé la segunda temporada de Fiennes y me fui a mirar a ver qué decía la gente y la gente no está hablando de la serie, no sé qué serie está viendo. Pues hay una serie de cosas que pasan, o sea, hay una serie de ficciones que encienden ese fuego, por decirlo de forma
Hombre, pero
amable. Y no entiendo por qué.
en el caso de Zootropolis simplemente por el furrismo, porque son animales antropomórficos.
Pero que hay
Los
muchas cosas. Mira, tú quieres
furros hacen
hacer.
muchas veces internet, pues furrismo, ya
Pero
está.
Alberto, no, porque existe Beastars, que es una serie donde está más ahí el horneo, es más evidente el horneo en Beastars.
¿Pero
Pero
qué es Vistas? Es que estás
la gente
diciendo
le da
cosas que
igual
no entiendo,
Beastars.
que no sé qué son. ¿Qué es Vistas? ¿Otro anime o qué es
Beastars
eso?
es otro anime que también hay
Yo
furro.
qué
Y
sé, no veo
ahí
esa
hay
mierda.
mucho, mucho horneo. Entonces yo ahí entiendo que la gente esté a tope, pero no están a tope. Están a tope con Zootropolis. Y es
Porque
que de verdad que no entiendo nada.
Zootropolis es más masiva, los animales son muy antropomórficos, muy, muy
Pero
antropomórficos.
en
Y la
Beastars
mayoría.
también, Alberto. Míralo en internet.
Bueno, luego,
Pon
luego lo miro.
Beastars.
Bueno, a ver. Pea como guisante.
Beast, como bestia. Beastars.
Ah, seguro que hay furrismo de esto, vamos.
¡Te lo estoy
Pero
diciendo!
seguro. Veamos que esto simplemente es por escala. Zootropolis es que al final es de las películas más taquilleras de toda la historia, ¿sabes? Es como también, pues, como con Sonic. Con Sonic hay también mucho, mucho rollo furro, pero es simplemente por escala, porque al final el furrismo lo hace muchas gracias a Internet. Y es verdad que yo creo que en el caso de Zootropolis le pasa un poco como la serie esta que me acabas de enseñar, que es que los personajes están muy buenos. O sea, el
¿Qué,
Nicua y el
qué, qué,
este. Joder, sí, es que el Nick White, por ejemplo, el zorro es muy guapo. El zorro es muy guapo y Judy Hopps, dentro de que Judy Hopps me parece más problemático valorar eso, son personajes que es que son muy antropomórficos. Me refiero, muy antropomórficos. Son como cuando tú eras niño y veías las pelis estas de Robin Hood o de Goofy e Hijo. Yo de niño estaba enamoradísimo de la novia de Max en Goofy e Hijo, de Roxanne, y es una perra. O sea, bueno, ahora sí ya me estoy quitando la careta como furro, supongo.
Vamos a seguir con el texto de Mark Fisher, Alberto, ¿vale? Por
Vale,
favor.
por favor, sí.
Vale, esto no es exactamente en sí una noticia, es simplemente que, mira, no miréis el chat. No miréis el chat. Vamos a seguir para adelante y no vamos a mirar el chat. El caso, esto.
Muchos chistes, ¿eh? Con lo del furrismo,
No,
¿verdad?
pero
Me
es que acaba
gustaba.
de, por ejemplo, acaba de poner Jenis. A mí me gustaba más la zorra de Robin Hood, la verdad.
A la zorra Marianne, es verdad, sí, muy guapa también. Pero vamos, la novia de Max en Goofy e Hijo, ¿cómo se llama? Roxanne, creo que se llamaba. O sea, es que esa chica era guapísima. O
Alberto, no
sea.
eres una chica. ¿Qué os pasa a la gente? O
Joder,
sea, yo he sido la
pero.
única persona normal.
Joder, Marta, pues a lo mejor no, pues nunca te ha dado por pensar en términos furros, pero ¿ves? Yo estoy seguro, es que, a ver, ¿cómo busco una
Dice
foto del
Roronoa Maroa,
personaje?
esto lo leo, pero yo no lo voy a buscar para verificarlo. Dice Roronoa Maroa, cuando Eddie Redmayne confesó que su despertar sexual fue con Nala del Rey León.
Uf. Ya ves, pero al menos es que es verdad que de Nala, por ejemplo, también es un personaje un poco sexualizado en El Rey León también, ¿eh? O sea, hay una escena de cuando la parte de la noche del amor, hay un primer plano de Nala que es extremadamente seductor. Es otra de estas
Alberto, por
experiencias
Dios, por
formativas.
favor, no.
Dale, yo qué sé, es que todos llevamos un furro dentro, vaya. O sea, es que
No, no,
no.
todos, no, no haga una generalización gratuita, no haga una generalización gratuita.
¿A ti no hay ningún personaje, ningún animal antropomórfico que te haya parecido atractivo? Nunca.
Es una pregunta muy rara para hacer, pero que yo tenga conciencia, no. O sea, a mí me han gustado, he tenido crushes en personajes de libro, en personajes de anime, humanos. En actores, pero en animales no, la verdad.
Simba, por ejemplo, ¿no te parece guapo? Simba. Es que es verdad que ni siquiera es antropomórfico, Simba, por otra parte. Vale, pues nada, pues ya está. No pasa nada. Yo sí que tenía esa tendencia furra, tú no. Pues
Yo
seguimos
no.
adelante.
No pasa nada, pero aún así te voy a decir una cosa. Yo no estoy en tu barco, pero a mí me parece bien que navegues por los siete
Hay que
mares, ¿eh?
expresar, hay que expresar las cosas, sí.
Hay que expresar las cosas, hay que expresar las cosas, pero si no te convierte en un tío de la manosfera rarísimo. Así que a tope, tú expresas tus
Claro.
cosas y ya está. Lo que pasa es que te tengo que decir que yo no estoy en tu barco y yo no sabía que eso era un crucero. Yo no sabía que ahí había tanta gente. Yo no sabía que yo estaba en un kayak y tú estabas en un transoceánico, pero que no pasa nada. Todo a tope, de verdad que os lo digo, a tope, a tope. A cada uno no nos gusta lo que nos gusta. Pero bueno, a este señor que es el que vamos a leer ahora, el que es lo que no le gusta, Mark Fisher. Y la inteligencia, el hacer buenos artículos. Es un texto que leemos en Sustrato, un blog que Alberto después nos cuenta que no es mucho de nuestra cuerda por lo que sea. Y el titular es Contra Mark Fisher, TM, pero a favor de él un poquito. Voy a leer algunas partes, si te parece, Alberto, y empezamos, podemos empezar comentando un poco el texto y después, si quieres, nos metemos en sí, en las limitaciones del pensamiento de Fisher y cómo nosotros hubiéramos abordado un texto como este. Básicamente es de estas personas que empieza el texto con una anécdota de Pichiclí. No nos importa esa anécdota. Y dice: al identificar el método del pensamiento crítico con el acto de coleccionar pistas por doquier que avalan la corrupción del sistema, precipitamos el pensamiento crítico a la psicosis colectiva y a la alucinación, que es precisamente el mayor riesgo intelectual de nuestro tiempo, que da a merced de una máquina que se retroalimenta a sí misma. Esto es un poco lo que yo llamo efecto Fisher. Básicamente, esta persona lo que dice es que si queremos criticar el sistema, pues no podemos estar todo el tiempo con el pensamiento crítico pues alerta, porque entonces lo único que hacemos es ver muchas cosas malas sobre el funcionamiento del sistema y creemos que todo lo que vemos es una señal de que el sistema va mal. Porque este señor, por lo que sea, le gusta el sistema, como pronto descubriremos más adelante. En el mundo Fisher, la persona más ceniza se lleva la medalla de Smartest Guy in the Room. En lugar de fijarse en otros problemas mucho más graves, que, bueno, eso es una de las frases. Básicamente lo que está diciendo es que la persona que critique más el capitalismo, la persona que critique más el neoliberalismo, queda para este señor, o sea, le da la sensación a este señor que quiere hacerse pasar por una persona muy inteligente. En plan que cuanto más Eso, pues cuanto
Más
menos,
cenizo, más
más, sí.
pesimista eres. Claro,
Cuanto
pero
más pesimista,
más listo vas a
este
ser.
señor cree que las personas que somos pesimistas o que estamos constantemente criticando al sistema, lo hacemos por creernos, por hacernos los más listos. No lo hacemos porque tengamos un conocimiento de lo que estamos diciendo. Probablemente es porque no pueda seguir el ritmo de la conversación muchas veces, pero no importa, seguimos leyendo. En lugar de fijarse en otros problemas mucho más graves que vienen de la mano de la IA o de atender a sus oportunidades reales, solo es consecuencia de esa voluntad de inventing new kind of negativity. Lo que dice este señor, a este señor le dice que muchas veces cuando la gente critica que se escriba con IA, no está, no es una, lo que está haciendo es fijarse en una tontería en vez de criticar las cosas más peligrosas de la IA. Y la verdad es que a mí ese argumento nunca me ha gustado, en el sentido de que lo he escuchado muchas veces, por ejemplo, con respecto al feminismo. Tú eres una mujer que se queja de que los señores te interrumpen constantemente cuando da una charla. Siempre va a venir un señor y va a decirte, bueno, el feminismo es importante, pero es que no ves que estas mujeres llevan velo. Y es como, ok, yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí y para mí esto es un problema. O lo típico de tú criticas cualquier cosa, no lo sé, en relación a tu trabajo y te dicen, pues no estás picando piedra en una mina. Y es como, ajá, y eso no quita que tenga un problema y lo esté expresando. Este es el típico argumento de solo puede expresar el peor de los males. Todo lo demás no tiene sentido porque no es lo peor que ha pasado. Esto es un argumento con lo que yo diría erróneo. Después os iba a poner que este señor nos ha documentado mucho para escribir esto, porque bueno, está dice que en Redes Vacías, el último ensayito de Anagrama publicado por César Rendueles, que ya tengo en mi pila de lecturas futuras, gracias a Alberto que me lo regaló, muchas gracias, pues dice que en Redes Vacías César Rendueles criticaba a los Teslas por motivos estéticos. Y dice: yo pienso que ninguna persona mínimamente sensible a la emergencia climática puede desdeñar el avance que significa un vehículo eléctrico casi automatizado del todo ya, que además es más software que hardware, y reduce los accidentes de tráfico al mínimo. Podía haberlo buscado en Google. Podía haberlo buscado en Google. No es que lo que dice este estudio no es que el Tesla tenga más accidentes que otros coches, sino que los accidentes en un Tesla son más mortales porque son menos seguros. Podía haberlo buscado. Cualquier persona que esté de esto, que critique a los Tesla, podrá tener sus motivos, otros motivos. Pero aparte, criticar a los Tesla no significa que critique de todos los modelos eléctricos. La mayoría de coches eléctricos que se compran en España son chinos. Pero bueno, vamos a seguir con este señor que no sabe documentar las cosas. Dice más adelante. Yo sé que os estoy haciendo un de este súper hater, ¿eh? Pero que de verdad que esto lo vamos a llevar a un sitio que no es el jateo. Solamente os digo cómo leo yo a este señor. Digo esto porque uno de los aspectos más preocupantes del... Claro, ese artículo se basa en definir lo que él dice que es el pensamiento Fisher. Esto de ser súper cenizo, de fijarse en cosas que a él les parecen muy pequeñas, como prueba de que el sistema está mal. A él le parece esto un error de argumentación que parte de Mark Fisher. Y dice: digo esto porque uno de los aspectos más preocupantes del pensamiento Fisher es su indisimulado desinterés por la microeconomía, por la microeconomía. Al abordar el capitalismo como una abstracción impenetrable, precipita su relato a la parodia. Salvo Elon Musk o ahora Sam Altman, la parte por el todo, no hay nombres propios en la escritura de Mark Fisher porque todo es lo mismo. Semejante diabolización del CEO como sujeto abstracto no solo incurre en una panorámica muy, pero que muy pixelada de lo que es el capitalismo de verdad, sino que manifiesta una rotunda incapacidad de discriminar el progreso científico de la desigualdad económica, pero también de admitir lo que está a la vista de todo el mundo. Tu librería de barrio o tu cadena de librerías independiente también tiene un o una CEO. La persona que publica Mark Fisher es CEO en lo suyo, y la producción intelectual, incluso la de prestigio, también es un producto que no vive aislado del mercado. Y si eres tan comunista, ¿tú por qué tienes un iPhone? Explícame, tú comunista, ¿por qué tienes un iPhone? Estás criticando a Apple, ¿por qué tienes un iPhone? Jaque mate, ateo. Pues eso, básicamente su crítica hacia Mark Fisher aquí va que es verdad que Mark Fisher habla del capitalismo como un todo que domina todas las relaciones humanas y toda nuestra realidad. Eso no lo inventa Mark Fisher, es una cosa que hay que decir, solo que este señor no ha leído mucho, pero esto no lo inventa Mark Fisher, el caso, pero es muy efectivo. Y yo lo creo efectivo. A mí no me importa que no especifique qué hace un CEO, qué hace otro CEO, y transmitir la idea que dice este señor, hay CEOs buenos y CEOs malos. Y es como, no si eres, si estás a favor de los trabajadores, solo te digo eso. Quiero decir, el sindicalismo también parte de una cosa son los jefes y otra cosa son los trabajadores. El proletariado es un todo frente a la gente que tiene los medios de producción. Eso no es Mark Fisher. Como digo, es que este señor es un poco obtuso. Termina ese párrafo. Si su propósito es repensar el capitalismo, los puntos ciegos de esta perspectiva son como poco graves. Eso es tu opinión. Lo que dice al final es que Mark Fisher es un intelectual que surge a la contra de Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher dice que una de sus citas más famosas es que la sociedad no existe, es que lo que llamamos sociedad son personas individuales, hombres, mujeres y familias, cada uno con su individualidad. Y dice que Mark Fisher, como quiere posicionarse todo el rato a la contra, dice que al final termina diciendo cosas así como que no hay individuo, sino que todo es sociedad. Y de nuevo, yo no veo eso en el pensamiento de Mark Fisher. Pero bueno, esa es su opinión. Eso ahí ya lo respeto. Alberto, ¿por qué no has traído esta puta mierda de artículo? De un blog pro IA.
No, 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 lo del blog pro IA no, Marta. Lo que te estaba diciendo antes es que el Antonio J. Rodríguez este, a lo mejor hay gente que le suena el nombre, es un escritor, es un ensayista que hace unos años tuvo cierto éxito con un ensayo llamado, que publicó Anagrama, que se llamaba La nueva masculinidad de siempre. Y ha escrito algunas
Sigue, sigue.
novelas, algún... ¿Lo tienes ahí o qué?
No, tengo una cosa sobre las nuevas masculinidades muy chula. Es mi nuevo ensayo favorito anarquista, que lo enseñé el otro día por aquí. Está increíble.
El caso es que
Continúa.
el libro este de la nueva masculinidad de siempre, hasta donde yo sé, está bastante bien, ¿eh? Porque es como un libro que como que critica este rollo de muchas cosas que hemos criticado tú y yo otras veces, Marta, este rollo de que hablar de nuevas masculinidades en realidad muchas veces significa darle más espacio a los hombres para que expresen sus neuras sin en realidad cambiar nada. Pero el caso es que al margen de esto, este tío pues es de... Pues es un poco de una cuerda de escritores de estilo Ernesto Castro. Yo creo que es como el patrón de esta generación, que es simplemente gente que se caracteriza por ser, pues, paradójicamente, para lo que dice en el texto, muy cenizos. Es gente que siempre está hablando desde una posición muy, muy al margen del mundo, desde una torre de marfil, en buena parte, gracias a que todos son académicos y están metidos dentro de la academia y tienen ahí su buena placita. Y entonces, en base a eso, siempre están escribiendo pues con cinismo y mirando al otro por encima del hombro. Que de hecho, a mí, por lo que es el gran conflicto yo tengo con este texto. Porque yo estoy a tope con el hecho de criticar a Mark Fisher. Yo estoy a tope con criticar a cualquiera. O sea, pero si tú le criticas siendo cínico y poniéndote por encima de él, pues ya no estoy a tope. Porque una cosa, a Mark Fisher tú le puedes acusar de un montón de cosas. Pero cínico no lo era. O sea, Mark Fisher, una cosa que no fue nunca en su vida, fue cínico. Entonces, atacarle desde el cinismo es cuando dices, pues tío, eres un poco gilipollas. Y lo de la IA que decías, Marta, simplemente porque este tío tiene una newsletter cuya newsletter está patrocinada por una inteligencia artificial para redacción de textos que se llama Aligeria o algo así. Pero la newsletter es una cosa y otra cosa es Sustrato. Sustrato es un medio cultural donde hay un poco de todo, es decir, este tío pues no es bastante presentable, pero por ejemplo hay un escritor que se llama Jorge Burón, que es mi tío literario favorito. Sustrato es una revista que va por su lado. Este tío, sin embargo, pues dentro de que evidentemente pues escribe mucha gente en Sustrato, pues este tío tiene sus ideas de lo que ahora hay que entrar a valorar. Otro día pues podemos hablar de los nuevos medios o lo que sea, pero lo que pasa con este tío es que básicamente... Pues es muy cínico, y yo el problema que yo veo en este texto es de que el cinismo está combinado de una forma letal con un malentendimiento bastante mezquino de las premisas de Mark Fisher.
Sí,
A
eso
mí
sí
lo
es
que más me
verdad.
molesta.
Si dejamos de lado el jateo que he hecho, que era simplemente por la risa, el problema principal es que parece que este señor no ha leído a Mark Fisher. A mí me da la
Claro.
sensación de que no ha leído a Mark Fisher, sino que entiende más o menos cosas que ha dicho Mark Fisher.
Claro, y también es que está el hecho de pensar en un fisheriano, podríamos decir, como una persona ceniza, como que parece que lo que ha hecho Mark Fisher es deprimirnos más. Cuando a mí realmente, yo como lector de Mark Fisher, a mí lo que me ha aportado Mark Fisher ha sido felicidad y ha sido
Pero es que...
emancipación sensitiva, en el sentido de que yo he leído a Mark Fisher y he comprendido cosas del mundo que a mí me han hecho sentirme mejor. Por mucho que evidentemente hay un pozo de deprimente en lo que cuenta, pero yo este rollo de ser el tío más cenizo de la habitación, yo no veo eso asimilable a la figura de Mark Fisher en absoluto.
Porque te explico una cosa, para la mayoría de personas que tienen una mentalidad revolucionaria, se terminan haciendo revolucionarios o personas de izquierda, como queramos definirlo, anarquistas, comunistas y tal, porque esas ideologías, esas ideas, le dan una forma de entender el mundo que les ayuda, que les da esperanza. Es decir, tú no te haces una persona de izquierda si no crees que es posible un mundo mejor. Así que de base este señor se está equivocando. Lo que yo creo que le pasa es que no entiende, es que ve, o sea, está igualando el hecho de criticar algo con estar triste o estar amargado. Es decir, si tú ves que algo está mal, es que estás triste. Y es como, es que eso no es así. Que yo señale que algo. O sea, a mí me pasa mucho, me pasaba mucho al principio cuando estaba en Anay, que la peña pensaba que yo era pesimista por cómo hablaba de los videojuegos. Y es como, no soy pesimista, soy todo lo contrario, soy muy optimista porque creo que los videojuegos pueden ser mejor. Si no, no me meto en este pozo de criticar las cosas que tenemos que cambiar. Si no, me dejaría llevar. Pero es evidente que esto es una persona pro sistema. Entonces, a él, o sea, a la gente que nos da como respaldo las ideas revolucionarias es porque las necesitamos para salir adelante. No sé en tu caso, bueno, sí sé en tu caso, pero no te quiero exponer, Alberto. Pero, por ejemplo, si eres una persona que tiene constante burnout, que no puede llegar al fin de mes, si eres una persona que no entiende, pues sí que estudia mucho y se esfuerza y aún así no es millonaria, no entiende cómo el mundo, si tú te esfuerzas y si tú haces las cosas bien, te está dando pues una situación tan mala. Que te expliquen que el sistema es así y que juega en contra de ti, te da alivio. Pero si tú eres una persona que no se ha ganado nada, necesita creer que el sistema es, por ejemplo, meritocrático para tener algo de lo que enorgullecerse. Quiero decir, si tú eres el hijo de un millonario y a ti te dicen que lo que tú tienes es porque te lo han dado y el sistema te beneficia y tú siempre vas a estar mejor que los demás, pues tú te sientes como un puto inútil. Ahora, si te dicen, tú eres millonario, porque te lo has ganado o porque Dios quiere que lo seas, en el caso, por ejemplo, del protesta, o sea, del fundamentalismo. Pues entonces eso te da alivio, te da alivio el sistema. Cuando nosotros lo que nos da alivio es la capacidad de entender que no somos nosotros, que el sistema está en nuestra contra. No sé si me entiende lo que te quiero decir.
Sí, pero yo no creo que sea una premisa esa que estás contando que se ajuste a este tío. Este tío es de izquierdas. Este tío es una persona crítica con el sistema. Simplemente es que
A ver, estamos
está.
confundiendo decir que somos de izquierda y tener un pensamiento de izquierda. Aquí no he encontrado la cita que te estaba buscando, Alberto, pero aquí, ya que lo dice, hay una idea que me ha entendido, que me ha interesado mucho, que se llama la ética práctica. Habla en cierto momento de qué podemos hacer desde la ética práctica para conseguir el mundo que queremos. Y lo que habla es precisamente de eso. De que es verdad que vamos a caer en ciertas contradicciones viviendo en el mundo que vivimos, que muchas veces, porque este libro en concreto va de rechazar absolutamente todo lo relacionado con la tecnología, con la medicina, con la ciencia, porque se ha generado en pues del poder y está controlado por el poder con el lenguaje del poder. Son ideas muy radicales, yo no estoy 100% de acuerdo con eso, sí con algunas cosas, pero lo que me ha más interesado es que eso que... Hay veces que vas a hacer cosas que parece que está en contra, por ejemplo, del anarquismo, rollo, si pones una bomba, porque habla directamente así, y tiras centrales eléctricas y perjudica a gente que está en tu misma lucha porque no lo sabía o porque no sé qué, ¿no has actuado como un anarquista o sí? Porque has llevado a la práctica la ética que tú tienes. Esta persona puede decir que sea de izquierda, pero esto no es un texto que parezca que refleja una mentalidad de izquierda, en el sentido de que no entiendes que criticar el sistema es porque crees que hay un de este mejor, lo consideras de amargado. Eso es porque tú no estás criticando el sistema, eso es porque tú no tienes constantemente un pensamiento crítico hacia el sistema. Y literalmente lo de decir hay cosas peores de lo que quejarse, eso es el núcleo del pensamiento centrista, Alberto. Es que hay cosas más graves. Es como así,
Yo creo
y
que
solo nos vamos a concentrar en las gramas más graves, ¿no?
el problema de este texto es de dónde viene y el tono que usa. Pero este tío es crítico con las estructuras de poder porque básicamente es su trabajo. El problema está de dónde viene y cuál es la metodología que sigue. La metodología, además, de este texto
Bueno, ¿y qué
particularmente es...
considera esta persona estructuras de poder? Tú no puedes defender, como hacen el texto, a ciertos CEOs, como Satya Nadella, porque a ti te parece que lo han hecho medio bien. Eso es defender una estructura de poder. Eso no es un pensamiento izquierdista.
Bueno, yo creo que sí, en la medida de que este texto es crítico. Y lo que el problema es cómo efectúa la crítica. Y a mí me parece positivo criticar estructuras que pueden estar asentadas. Y una cosa que ha sucedido en los últimos 10 años, desde que Malthus murió, que de hecho se cumplen 10 años el año que viene, es que Malthus se ha convertido en un fetiche cultural. Y eso a mí me
Pero
parece
que
muy
critiques
interesante
a Marfil, o
analizarlo.
sea, que apliques pensamiento crítico con respecto a otros filósofos, lo que te hace es un analista de la filosofía, un analista del pensamiento, no una persona de izquierda. Una persona de izquierda a
Bueno,
lo mejor
vale.
no puede saber cómo criticar a Fischer y seguir teniendo una perspectiva de izquierda con respecto a su vida y a su ética.
Bueno, vale. Me da igual que este tío sea de izquierda o de derecha. Yo no creo que sea de derechas. Pero al margen de esto, puestos a hablar de lo que es la crítica, yo creo que este artículo evidentemente está hecho para molestar, para agitar supuestos. Es una columnita, pues, como tú dices, de echarle audacia y plantearte ideas que igual no están bien. Y en ese sentido yo guay porque veo siempre saludable hacer este tipo de cosas. Yo el problema que tengo con este artículo, aparte del tono, es que hay mucha falsedad y mucha falsedad y sobre todo yo diría muy poca interiorización de realmente las premisas de Mark Fisher. A mí me parece razonable hablar de esto como un fetiche, incluso hablar de Mark Fisher como una especie de, digamos, de punto en común, de gente que tampoco quiere ir mucho más allá en su pensamiento de izquierda. Y en ese sentido incluso hay cosas que también se intuyen en este artículo que son problemas que tiene Mark Fisher, como es el hecho de que Mark Fisher pues era muy peliculitas y eso es un problema que tiene el pensamiento de Mark Fisher. Era un tío muy peliculitas que estaba muy metido todo el rato en analizar la cultura pop y demás. Pero claro, el tema está que Mark Fisher era muy peliculitas porque venía de una tradición de... ¿Cómo se
De
llama este
críticos
tío?
culturales,
Marcuse, o
como
sea, es muy marcusiano en ese sentido, en el sentido de que Mark Fisher siempre pensaba en la cultura pop como algo que nos podía emancipar al margen de las circunstancias de la cultura pop. Y eso en ese sentido a mí me parece un pensamiento muy bonito, también particular, es por lo que yo no me podría considerar, yo considero que a mí Mark Fisher me ha aportado felicidad, porque a mí Mark Fisher me ha aportado autoconocimiento y conocimiento del mundo y de las cosas que amo, como es la cultura. Sí que contaba, por ejemplo, Jenis, que el problema de Mark Fisher es esa tristeza que muchas veces tienen los textos y el hecho de que Mark Fisher se suicidara. Supongo que eso es algo que es una cosa también destructiva a un nivel de cómo tú te puedes relacionar con una figura así.
Pero
Yo en
vamos a
este
ver,
caso...
estamos aplicando constantemente lo de separar la obra del autor y ahora estamos juzgando a Fischer porque se suicidara. Eso no es así. Hay
No,
muchísimos
no.
poetas que escriben sobre la alegría de vivir y se acabaron suicidando.
Yo no digo juzgar, simplemente como que igual es algo que te puede matizar quizá la alegría que puedes sentir en la
Pero es que
medida
una
de ya
cosa es
está.
el optimismo hacia la posibilidad de hacer un mundo mejor. Y otras son las circunstancias personales e íntimas que pueden llevar a suicidarte. Mark Fisher no es una persona triste o una persona pesimista en cuanto a su forma de ver el mundo. Es una persona optimista, cree que se puede cambiar, cree que sus alumnos pueden tener una vida mejor, creen que el capitalismo, tal y como se estructura, tiene un punto en el que no se va a caer incluso a lo mejor por sí mismo. Todo eso está en la esa de Fischer y es optimista. Otra cosa es que en sus circunstancias personales, que no sabemos cuáles eran, o si tenía una enfermedad mental, o qué pasaba, le llevará a suicidarse. Pero una
Sí.
cosa es la. O sea, todo lo que hacemos es político, correcto, pero Mark Fisher no se suicidó porque no viera que era posible una revolución. Mark Fisher se suicidó por sus circunstancias íntimas y personales, las cuales desconocemos.
Es que el tema está que tampoco la desconocemos. Quiero decir, con Mark Fisher le pasa un poco lo mismo que a David Foster Wallace, que es que la sombra del suicidio recorre toda su obra. Y Mark Fisher tiene varios escritos sobre salud mental y varios escritos autobiográficos de la gran angustia existencial que tenía este tío. Lo que pasa que al final yo lo que defiendo simplemente que es... Que es una faceta concreta del personaje y una faceta que yo creo que no es definitoria. De hecho, lo de David Foster Wallace, yo he tenido mi proceso mental es de yo me obsesiono con un escritor Y me tiró una buena cantidad de tiempo con él. Me pasó lo mismo con David Foster Wallace antes de con Mark Fisher. Ya la estoy con Thomas Pynchon, que por suerte Thomas Pynchon es la persona más vital de estos tres. Y Thomas Pynchon es una persona totalmente optimista y no creo que se vaya a suicidar porque es una persona esencialmente feliz. Pero el caso, al margen de esto, tanto David Foster Wallace como Mark Fisher son personas que se suicidaron, pero son personas cuya literatura y cuya obra a mí me aporta felicidad, porque sus obras están llenas de optimismo y están llenas de vitalismo. El hecho de que se suicidaran es una parte, evidentemente, de su identidad, algo que en lo que hay que pensar, pero que para mí no lo es todo. Para mí, David Foster Wallace y Mark Fisher no están definidos por su suicidio, están definidos por esas ideas tan hermosas que tenían sobre el ser humano. Entonces, por eso yo, y claro, yo en este sentido lo digo como una persona para la que Mark Fisher es muy importante, y eso es un poco lo que justifica también que este artículo a mí me haya sentado mal. Pero incluso intentándome alejar de esto, creo que el artículo es muy tramposo en cuanto a las premisas que utiliza. Porque este rollo de hablar de lo de los CEOs, esto me llega me recuerda mucho a un momento, no sé si te acuerdas, Marta, de eso postcapitalista, que hay una clase donde Mark Fisher se pone a hablar de la renta básica universal. Y un estudiante le dice, pero es que eso lo hemos intentado
En
ajustar en Suecia,
Noruega,
en
sí,
Noruega,
me
ya salió
acuerdo.
fatal. Y Mark Fisher
Sí.
se queda así y dice, bueno, no lo sé, si es que yo no sé nada de economía. Que es un momento muy divertido, que a mí me parece como muy humano por su parte. Y yo creo que ese tipo de cosas, en las que está criticando este tío, Antonio J. Rodríguez, este tipo de, por decirlo así, de ignorancia de las estructuras económicas. Pero claro, en este sentido es en plan. Las estructuras económicas siempre se han analizado desde la izquierda en base a abstracciones. Quiero decir, en el Capital, Marx no habla de numeritos, no habla de cómo podemos meter esta política en el gobierno. Lo que habla Marx Fisher, o sea, Karl Marx es el capitalismo es un vampiro. O sea, ¿sabes?
Claro.
Dice cosas de ese estilo, está haciendo abstracciones. Por eso me parece muy tramposo echarle en cara a Mark Fisher, que no sabía de economía cuando la escuela de pensamiento en la que él está no se ha caracterizado por nunca por afrontar la economía de una forma directa.
Pero más allá de eso, el artículo dice que básicamente Mark Fisher aplica una especie de brocha gorda que no deja entrever bien el capitalismo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cuando tú hablas del capitalismo como sistema, perderte en las cosas específicas te lleva a ser incomprensible, porque hay una de las cosas que caracteriza al sistema capitalista es que puede reinventarse todo el rato. Es decir, tú cuando hablas del capitalismo, por ejemplo, que dio lugar al fordismo, es un capitalismo que a gran escala funciona igual, a nivel pequeño no funciona de la misma manera. Entonces, para poder hablar de forma en la que se creen lazos históricos, algo que le interesa mucho a Mark Fisher, entre el inicio del capitalismo y la actualidad, tienes que alejar un poco el microscopio. Pero eso no pasa nada. De hecho, estoy leyendo ahora mismo mucha teoría anarquista y estuve leyendo un ensayo Kropotkin, Pierre
Kropotkin, el
Kropotkin. Es que no lo
anarquista,
sé
¿no?
decir bien. Sí.
Kropotkin, el
Y
anarquista, sí.
claro, pues una de las cosas que dice es que lo que ha hecho el capitalismo es llevarnos a un universo donde todo es medible, donde todo depende de números, donde parece que la ciencia es una especie de dios por el cual si no tienes, da igual lo que sientas, da igual lo que percibas, da igual lo que veas a tu alrededor, porque si te dicen que el número es tal, eso ya es bueno. Y lo hace no en el sentido de hasta antivacunas, sino que lo hace en el sentido de... Si todos los trabajadores estamos mal y nos estamos sintiendo que no vivimos bien, que estamos estresados, que tenemos necesidades, da igual que nos diga, la vida ha mejorado y ha subido el Producto Interior Bruto de tal país. ¿Sabes? A veces lo subjetivo y lo sensible también tiene un valor dentro de la filosofía y dentro de los argumentos que utilizamos para explicarnos el mundo. Y yo creo que eso es una de las cosas que hace Mark Fisher. A mí me encanta
Claro.
dentro de la obra de Mark Fisher. La imagen de representación del capitalismo como una rueda que no puede parar. Y como la rueda no puede parar, la rueda tira, porque dice específicamente este artículo de este señor, que Mark Fisher no habla de nombres. Y me parece normal que no hable de nombres porque eso, él tiene esta imagen del capitalismo como una rueda que gira, 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 gira. Y esa rueda no puede pararse en ningún momento, porque si esa rueda se para... Adiós capitalismo. Entonces la rueda tira a la gente cuando ya no le vale, porque el capitalismo sirve al capital, no a un CEO, no a una empresa, no a una compañía. Cuando la Ford ya no le sirve al capitalismo para demostrar lo brillante que es, hace así y sale la Ford y ahora entra, yo qué sé, OpenAI, ¿sabes? No importa, no importa ese CEO, no importa esa empresa, no importa este modelo, no importa tal. Lo que importa es que la rueda siga rodando y generando capital, porque lo único importante es generar más capital. Da igual para quién lo genere. De hecho, en otro de los manuales anarquistas que estoy leyendo, una cosa de la que habla es que ahora el capitalismo está absorbiendo ideas de la izquierda para, de nuevo, hacer otra variación, en el sentido de que la izquierda siempre ha pedido que haya, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Horarios flexibles que la gente pueda conciliar, y ahora las macroempresas tecnológicas te dicen, no, 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 entra a trabajar cuando quieras, trabaja desde casa, pero no lo están haciendo por darte más derechos como trabajador, sino porque ahora tiene otros sistemas de vigilancia y porque además quieren deslocalizar a los trabajadores para que no se formen sindicatos. Entonces, ¿para qué coño va a trabajar un filósofo de la escuela de Mark Fisher en hablar de tal empresa o de tal CEO? Si lo que quiere es hablarte de la máquina que solo hace dinero y que va a decirte lo que te dé la puta gana para que gane dinero. Si es que si al capitalismo ahora le viniera bien. O sea, cuando al capitalismo le venía bien que todas las personas tuvieran un coche, garantizó que todas las personas se pudieran comprar un coche. Pero eso no significa que no sea capitalismo cuando de repente nadie se pueda comprar un coche. Es el mismo puto sistema. Y eso lo entiende Mark Fisher. Perdona
Sí,
por el
total.
ranteo.
No, sí, estoy muy de acuerdo. Yo añadiría lo que comentas el hecho de que la fuerza al final, y yo diría incluso una de las claves por las que Mark Fisher ha tenido tanta fama en estos últimos años, aparte de porque se lee muy bien, o sea, es un tema también muy, como que es muy cercano, porque hay un punto muy divulgador en su escritura, ¿no? Dentro de que tiene muchísimos referentes y muchas veces puede ser a lo mejor un poco más difícil, es muy buen comunicador. Y al final, en realidad, yo creo que
Claro,
es más.
sabe dónde está la anécdota, algo que no le pasa a este
Claro,
señor. Por ejemplo,
claro.
cuando pone a su alumno dando clase con una de estas de escucha música por la de anhedonia depresiva, él no crea el concepto anhedonia depresiva basándose en datos de psicólogos, sino en la imagen potente de sus alumnos aburridos en clase, sin nada que hacer, que necesitan 10.000 millones de estímulos. Eso es algo que nos explica el presente como imagen, no como dato.
Claro, y hay esa pulsión al final literaria, que es también lo que pasaba en Karl Marx. Karl Marx escribía literatura, era un literato, ¿no? Otra cosa es ya que esa literatura pues, le sirviera también a la izquierda, ¿no? Pero vamos, por complementar un poco lo que tú comentabas, también yo creo que la fuerza realmente de Marx era estado en hablar del capitalismo como algo que los seres humanos tenemos dentro, y algo que nos está haciendo infelices. Es decir, que ha sacado el capitalismo de los CEOs, por decirlo de alguna manera, y lo ha reubicado en nuestra sensibilidad, en nuestro día a día. Por eso es lo que digo que a mí me parece tramposa la premisa de tirar de los CEOs, porque es que el pensamiento de Mark Fisher pues nos podrá parecer mejor o peor, pero es que es donde se ha establecido. Mark Fisher está trabajando desde la subjetividad de los seres humanos. No está analizando la máquina por dentro, no está analizándonos a nosotros, está analizándonos a nosotros como personas que estamos sufriendo por esta máquina. Entonces, yo en ese sentido, por eso creo que puestos a criticar a Mark Fisher, tienes que criticarlo según las premisas de su trabajo intelectual. No, no
Claro,
decir de repente esto de los CEOs y las mierdas.
de hecho, la siguiente cosa que le echa en cara a Mark Fisher es que, según él, Mark Fisher se olvida del individuo y lo dice que lo hace para contrarrestar a Margaret Thatcher. Esto de, ahora de repente, Margaret Thatcher dijo que no hay sociedad y que solo hay individuos, y Mark Fisher entonces tiene que decir que no hay individuos, solo hay sociedad. Y es como, estás equivocado, pedazo de analfabeto. Esa idea de las personas nos estamos transmutando en máquinas del capitalismo, en robots al servicio del capital, ni siquiera de Mark Fisher. Viene de una parte de que sí exploró Mark Fisher, que viene del pensamiento, la escuela del pensamiento cyberpunk. Es decir, cuando nace el transhumanismo, cuando nacen todo este tipo de ideas alrededor de la invención de Internet. Y se ve la posibilidad de que todos vivamos conectados, se empieza a soñar con lo que después daría lugar al smartphone, ya hay peña que piensa, si el capital ya nos hizo pues máquinas, engranajes en la fábrica, quiero decir, Another Brick in the Wall no lo escribió Mark Fisher. Si ya existía ese concepto de somos rueditas de la fábrica, cuando nace esta escuela de pensamiento cyberpunk, ya lo lleva a... No, 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 no somos engranajes de la fábrica, somos robots. Y Mark Fisher pues lo recoge y lo utiliza. Así que es que lo que está criticando ni siquiera es el pensamiento de Mark Fisher. Así que no entiendo
No.
nada de este artículo. Yo
A
creo,
ver,
por
es
supuesto, que se puede criticar a cualquier pensador. Y Alberto y yo lo hacemos, creo, bastante. Pero
Amar
tenemos que
Fisher,
ser
sin ir más
conscientes.
lejos, Amar Fisher nosotros también le hemos machacado. O sea, anda que no nos hemos reído con que en el libro de lo raro y lo espeluznante, Amar Fisher no es capaz de distinguir lo raro de lo
Ya,
espeluznante.
Amar Fisher, el libro te lo podía haber ahorrado de verdad, ¿eh? Y hubiera, te
Claro,
habría ido de
tampoco es.
vacaciones.
El libro está guapo. Simplemente
Haberse
que
ido de
la
vacaciones.
premisa no está bien, pero el libro está guapísimo. O sea, joder, a mí el libro me gusta. Simplemente es que tiene ese fallo teórico en el centro, pero el libro está guapísimo. Sí, bueno, da igual. Perdón, continúa.
El caso, que yo, por supuesto, hay que, es interesantísimo criticar cuáles son los límites del pensamiento de pensadores que marcan tanto el presente, como el caso de Mark Fisher. Y Alberto y yo tenemos muchísimas críticas contra él. De hecho, Alberto, no sé si recuerdas que cuando yo me leí por primera vez Realismo Capitalista, te mandé un audio diciendo, todo por esto, todas estas cosas creo que no tiene razón. Porque Mark
Sí, con
Fisher es un poco
lo de
menos
los chavales,
radical que yo.
¿no?
Lo de los
Lo de los
muchas
chavales.
cosas cuando habla de la juventud, porque claro, Mark Fisher es mayor que yo y cuando habla de sus
El
alumnos estaría
profe,
hablando de
también.
gente de mi edad. Claro, pero concretamente la clase de instituto que tenía Mark Fisher es gente que había nacido el mismo año que yo. Entonces, cuando yo veía su representación de la juventud, yo tengo graves problemas con la forma en la que él cree que hemos crecido. Y está bien criticarlo. Pero a lo que iba es que cuando vas a hacer una crítica sobre el pensamiento de una persona, tienes que ver de dónde vienen esas ideas y sobre todo ser
Eso
consciente que
voy.
en sus escuelas hay diversidad de cosas y se pueden
Claro.
decir. Es que me ha recordado un poco esto como cuando los de la manosfera, los machunos, empiezan a criticar el feminismo. Y resulta que el feminismo es una cosa que la han escuchado una pava en un TikTok. Y es como, vamos a ver, si va a criticar el feminismo, que se puede criticar todas las olas del feminismo, ¿eh? Sobre todo en cuanto a blanquitud, a falta de diversidad, a falta de radicalidad, a conformismo, a muchísimas cosas. Pero entonces tienes que ir a leértelo. Lo que no puede es decir, una pava en TikTok ha dicho que las mujeres somos reinas. Y es como, ah, bueno, pues ya está, tía.
Sí.
No
Y
sé.
luego es eso, yo también por último, aparte que yo creo que ese es el centro fundamental, yo creo que si tienes que hacer una crítica, yo aquí entiendo que este texto está solo para escandalizar y no
Eso
pasa nada.
lo ha dicho en el chat, Real Perry Mason, con otras palabras, y es que deberíamos haber empezado por ahí.
Este texto está solo para escandalizar. Yo de hecho, yo te lo planteé simplemente en la medida que me parece interesante. Ver si partiendo de ahí podíamos dar con algún tipo de idea sobre las limitaciones que tiene el pensamiento de Mark Fisher, como estamos haciendo. Pero yo, sobre todo, yo diría que lo que a mí me molesta de este texto es que está escrita desde una posición como muy. Que a mí al final lo que a mí me molesta. Porque es que yo puedo leer cualquier crítica y estudiar cualquier crítica si está hecha de forma honesta. Yo aquí veo mucho cinismo. Mucho, digamos, mucho olvido interesado y también muchas traiciones incluso dentro que identifican que este tío está metido en la Torre de Marfil. Para empezar, es que la última frase del texto, después de una anécdota de mierda sobre un tractor, es al final Mark Fisher va a ser como otra gente de la que ya no se habla de la que ya no se habla hoy día como Baudrillard o Naomi Klein. Es en plan, Naomi Klein sacó
¿Qué?
Doppelganger hace 2 años,
El puto
¿sabes?
mejor ensayo de su año, pavo. El puto
Claro.
mejor ensayo de su año.
Y de Baudrillard se sigue hablando. Es que de Baudrillard se sigue hablando en
Menos
todos
porque
lados.
valiente coñazo, pero sí.
No, ¿qué dices, Marta? Baudrillard es
Yo,
un
mi primer
genio.
contacto fue en el libro de las clases de Mark Fisher y a ver. A
Pero
ver.
habla de Baudrillard en las clases.
Sí,
No me
sí.
acuerdo. Baudrillard es increíble, ¿eh? O sea, de Baudrillard me he leído La Guerra del Golfo no ha tenido lugar y América. Y es increíble Baudrillard. O sea, es un tío ultra mega molón. Pero bueno, el caso es que, ya fíjate, dice esto de Naomi, no hay nadie que hable de Naomi Klein. Es como en plan, claro, si tú te estás poniendo en el marco de han pasado 30 años desde Nólogo y asumes que de Nólogo ya no se ha vuelto a escribir nada, o sea, no ha vuelto a hacer nada Naomi Klein, pues todavía, pero es que Naomi Klein literalmente sacó Doppelganger hace 2 años, que es un ensayo que ha sido universalmente aclamado, aparte de un ensayo increíble, por supuesto. O sea, es eso de que tú ya identificas que este texto no está tirado desde un lugar bueno, desde un lugar honesto, desde un lugar realmente concienciado con lo que quiere decir. Y eso es a mí al final, pues lo que más me molesta de este texto, el tono. Y es de estas cosas que incluso ya pienso yo, joder, es que no hay nadie que pueda hacer una crítica legítima de Mark Fisher, porque, o sea, o que quiera escribir sobre esto, vaya. O sea,
Yo voy
o
a
que.
hacer, si quieres, te hago una crítica para que si alguna vez este señor escuchara este programa y se sintiera muy ofendido y pareciera que no estamos dialogando honestamente con su texto, yo tengo una crítica honesta de Mark Fisher, creo que te la dije, Y es que Mark Fisher reniega, por lo menos en lo que parece en las clases, lo dice abiertamente, reniega de todo lo que es el pasado revolucionario y aboga por dejar de usar el lenguaje ligado al comunismo y,
Ah, sí.
y palabra comunista, el comunismo en sí. A mí eso me parece una traición, pero no solo por mis sentimientos que lo hiere, sino porque muchísimas personas de izquierda han dialogado y han defendido sus posturas y han luchado y muerto por lo que ellos consideraban que era correcto, y no podemos dejar que comunismo ahora se convierta en una palabra que huele peste y de la que nos deberíamos de avergonzar por la campaña que ha hecho Estados Unidos con su colonialismo cultural. O sea, las únicas personas que creo que reniegan, o sea, que les da miedo la palabra comunismo, son las que se han tragado absolutamente toda la propaganda del macartismo. Porque después yo veo, por
No,
ejemplo, a la peña de Disco Elysium,
y
que ha
Margaret
crecido.
Thatcher. Y Margaret, o sea, me
Bueno,
refiero, el
vale,
problema
sí.
en el caso de Mark Fisher es el daño que hizo Margaret Thatcher
Correcto.
a la izquierda. O sea, de ahí es donde
Correcto,
viene
es
esa
verdad, es
crítica.
verdad. Habla de que eso, a mucha gente le da miedo el comunismo, otra gente cree que las palabras y todo lo relacionado con el comunismo está desfasado, otras personas creen que eso es algo como obsoleto, que ya no nos puede aportar nada, y Mark Fisher dice, vale, vamos a dejar todas esas palabras que nos gustan tanto atrás y vamos a iniciar otros movimientos con otros nombres. Y la verdad, a mí eso me parece un error, es de no entender la potencia que hay detrás de una bandera o de un nombre o de un sonido o de un himno, de no entender lo que pueden inspirarte pensadores con lo que tú quieres conectar a lo largo de, o sea, no sé cuántos años después, yo quiero darle la mano a este camarada que ahora está muerto, pero yo quiero darle la mano y ser capaz de decir, soy tan comunista como tú. Y que Mark
Claro,
Fisher no
Marta,
vea ese peso de la ilusión,
pero Marta,
una crítica.
esto que estás comentando es de una fase concreta de Mark Fisher. O sea, la grandeza de Mark Fisher es que como buen marxista, su pensamiento no deja de evolucionar. En los años 90 estaba flipado con las posibilidades redentoras de Internet, en los 2010 estaba harto del comunismo y pensaba que el realismo capitalista no se había comido la cabeza, pero en 2016, 2015, poco antes de que muriera, había traído de vuelta la palabra comunismo.
Es verdad.
Su último trabajo es comunismo ácido, porque lo que quería era reinventar el comunismo manteniendo esa palabra, porque al final es lo que pasa con un pensador auténticamente marxista, que el
Es
pensamiento
verdad.
no deja de moverse y no deja de evolucionar. Entonces, por eso es lo que a mí me...
Bueno, pues lo critico en esos márgenes de sus
Sí, en
textos
esa
cuando
fase,
dice eso.
en el Mark
Fuera.
Fisher del 2008, concretamente,
Mark
claro.
Fisher del 2008, tú y yo no
Pero que
coincidimos.
al final ahí está un poco la grandeza de un auténtico pensador marxista como era Mark Fisher, que es que el pensamiento no deja de evolucionar. Y por eso, puestos a criticarlo, habría que criticarlo como se merece Mark Fisher. No
Es verdad.
criticarlo en función a estas ideas divertidas para terminar un texto con una anécdota de mierda con un tractor. Es un poco pues el problema. Yo creo que
Bueno,
Mark
no,
Fisher merece
Alberto, hay que
más.
ser justo. También lo abre con una anécdota de mierda de una persona preguntando en un evento. Que también yo
Claro.
estaba leyendo, o sea, antes de leer el artículo y ver de qué palo iba, de todas las cosas, he empezado a leer esta anécdota y estaba diciendo, pero este señor está escandalizado porque un hombre ha hecho una pregunta estúpida en una charla. Porque la verdad, si yo tuviera que escribir un artículo cada vez que un hombre me ha hecho una
Claro.
pregunta estúpida en una charla, dejo a la IA en ridículo en cuanto a producción literaria. Así que no lo sé. Pero un beso a María Trivi, 77, que existe y no soy yo. Es mi hermana gemela maligna.
María Trivi.
María Trivi,
Hostias, qué
mi hermana
locura.
gemela maligna. Bueno, Alberto, ¿alguna crítica a Mark Fisher antes de pasar al siguiente tema?
No, que los de sustrato son un poco gilipollas. Sí que voy avanzando, ¿eh? Hay bastante. La línea editorial es un poco chunga, la de sustrato. Dentro que me
Pues
gusta,
entonces, ¿me estás
por
diciendo que yo
jurón.
sin saber había hecho una crítica? No, mentira, mentira, perdón.
Es un poco chunga sustrato, ¿eh? Hay gente que es muy valiosa escribiendo ahí, insisto, Jorge Burón, pero hay otra peña que este rollo que estamos viendo, de este tono de perdonavidas asqueroso, es bastante habitual en los textos
Pero
de
yo te
este
digo una
tipo.
cosa, Alberto, yo, y fue un tema que hablamos tú y yo cuando nos conocimos hace 250 millones de años. Pero yo dejé de leer crítica literaria, o sea, perdón, crítica cultural en España con el nacimiento de la Jotdown y con de repente llegarme la realización de que solo había pavos vacilándome. O sea, ¿por qué una gran cantidad, una cantidad notable de críticos culturales en España me están vacilando? Como, ¿pero por qué? Así que no sé.
Claro.
Dice el hombre magma, ¿no
Ay,
tuvieron movidas por usar la IA hace no mucho?
sustrato, no lo sé. Sí que es cierto. Ah, o Jot Down, no sé, ni idea. Pues, o sea, lo que sí que pasa con Antonio J. Rodríguez, que él es como embajador de una IA que se llama Ligeria, que al parecer se utiliza mucho para redactar textos y cosas así. Es lo que puedo decir de esta peña.
Seguro que se ha
Es un.
documentado lo de los Tesla con la IA esa.
¿Cómo? Ah, bueno, ya.
Lo de los Tesla, que se ha tenido que documentar con la IA esa, porque desde luego una búsqueda no he hecho.
Vamos, es verdad, eso supongo que da para hablarlo en otro momento, ¿no? ¿Cómo lo has expresado? Como que te da la sensación de que eran todos pavos vacilándote. Pero creo que ahí está
Pero es
bastante
verdad,
sintetizado.
te
No,
lo
no,
dije con
está
la Jot
bien.
Down. Yo no podía leer a Jot Down,
Ya.
porque es como, vamos a ver, si yo quisiera que un pavo me vacilara, seguiría haciendo exactamente el mismo trabajo que hago ahora. No necesito meterme en internet y que lo hagan más pavos.
Ya, es verdad.
Entonces, y lo
Sí.
peor es que eso, el señor que te vacila y tú lo estás leyendo y dices, pero es que yo sé más que tú de esto. Y me da rabia, porque ya si me vas a vacilar, al menos que sea de algo que yo no conozco. Pero es que la mayoría de
Claro.
veces no es así, entonces no sé, no sé.
Yo, ahí, ya te digo, estás todo en
Ay.
la tropilla de Ernesto Castro, que Ernesto Castro es otro tío que escribe, de hecho, en Sustrato. Y, en fin, es verdad que hay un grave problema ahí, la verdad. O sea, de este rollo que parece que para hacer crítica cultural te tienes que levantar por encima de todo el mundo y decir, es que soy más listo que todos vosotros. Que eso
Ya.
lo hace absolutamente todo el mundo. Cada vez que llega un nuevo medio cultural, es como, este es el medio cultural definitivo. Ahora
Definitivo,
mismo.
tío. Aquí te damos
Ahora
todas las respuestas.
mismo.
No nos da vergüenza decir las cosas claras. Y después, cuando les dice, vale, vamos a decir que el capital está mal, es como, no, eso no.
Ahora mismo, de hecho, ha salido adelante, aunque ya no estamos yendo, pero otro día lo comentamos, que yo estoy obsesionado con esto. Ha salido adelante ahora mismo una revista nueva que se llama Lo Imposible, que van
Ajá.
de sobrados, pero una cosa bárbara, ¿eh? O sea, van de sobrados, pero está en plan de, es que la crítica cultural está en la mierda y ahora hemos venido
A
nosotros
ver, está en la
y vamos
mierda,
a
¿eh?
hacer. Está en la mierda, pero no está en la mierda porque la gente sea tonta. Está en la mierda
Ah, ya.
por el puto medio, ¿eh? Por este
Bueno,
sistema de
es que
mierda.
ahora, lo hablamos el otro día, no nos vamos a meter más ahí porque, Alberto, yo tengo la esperanza algún día de poder volver a trabajar como crítica cultural. Es una esperanza que no he perdido. ¿Soy tonta? Sí, pero también muy optimista. Que es que ahora es como la moda. Estamos en un ambiente. Joder, es que estoy pensando en escribir sobre esto. Después te lo cuento fuera de micro. Pero estamos en un ambiente donde la gente se relaciona un poco raro con la cultura. No digo que no tenga conocimiento como para analizar la cultura, que es lo que se dice mucho, este media literacy, pero sí creo que nos hemos convertido tan en lectores, espectadores tan hiper sofisticados que tenemos un poco, muchas veces, problemas para conectar con las ficciones que estamos viendo. Entonces, en este ambiente en el que el público puede tener ciertas dificultades, en el que el periodismo cultural se paga mal, en el que la mayoría de periodistas culturales es gente que ha empezado como audiencia y que se ha criado ya analizando cultura y leyendo análisis cultural, ahora se ha puesto de moda decir que todos lo hacen mal porque el problema es de las propias personas que ejercen la crítica cultural y no de los medios. Y es como, es que yo no voy a ejercer crítica cultural por 20 euros. Por 20 euros te voy a escribir un artículo de mierda. Lo siento muchísimo. Digo mientras hago un programa de hora y pico. A menos
Ya.
de 1 euro la hora.
Ya, sí, pero claro, que eso es, pues precisamente por eso está bien tirar de Marfiser a veces, porque Marfiser es el que te diría, no rayéis, que es que no, la
Es que
culpa
es el
no es
sistema,
vuestra,
tío.
es
Y
del
este tío
sistema.
diciendo, y el amargado este que dice que es el sistema y no que tú eres un mal profesional. Es que, joder, en esas cosas me ayuda Mark Fisher. Si no fuera
Claro.
por pensadores como Mark Fisher o de la escuela de Mark Fisher, joder, yo pensaría que soy una puta vaga porque odio trabajar. Pensaría que no me esfuerzo lo suficiente porque veo que hay personas con mi edad y con mi formación que han llegado más lejos. Pensaría que me tengo que retirar ya porque no tengo la formación adecuada ni el dinero para tal. Pensaría que es mi culpa porque no, porque cobra más una influencer que yo. Pero gracias a todo eso, de eso soy capaz de decir, vale, no es mi problema personal. No es que yo no tenga mis méritos. Es que el sistema está mal y por lo tanto yo no soy una amargada, yo soy una persona normal y corriente a la que no le gusta trabajar, pues como la mayoría de personas.
Claro, sí.
Pues bueno, el caso. Pasamos a la siguiente noticia donde también nos vamos a meter con un señor.
Sí, bueno, pues al final nos hemos enrollado un montón con esto. No sé si lo de Euforia va a dar para tanto, pero bueno, lo vamos
No
viendo.
importa. Bueno, amigas, amigues, amigos. Se estrena este domingo, ese próximo domingo, la tercera temporada de Euphoria. Es una temporada que llega pues bastante después de las dos anteriores y que quieras que no, es causa polémica ya en sí por su existencia, en el sentido de que pues mucha gente cree que es innecesaria, muchas personas no entienden qué sentido tiene volver pues a esta ficción 5 años después, cuando la mayoría de sus actores se han convertido en superestrellas, y sobre todo había cierta curiosidad por ver qué pasa con Sam Levinson ahora que tiene que levantar esta tercera temporada después del fracaso de crítica y casi que de público que fue The Idol, una serie jateada merecidamente por todo el mundo. Han salido ya las primeras críticas de esta tercera temporada, los críticos han podido ver 3 episodios y os tengo que decir que el consenso general, no voy a leer esta crítica que sale en pantalla de Telegraph, es solo un ejemplo, pero el consenso general es que estos 3 episodios no están bien, que no hay, que lo que hacía bueno a Euphoria, que creo que varios críticos mencionan como pues la sinceridad que había en el personaje de Zendaya y en su lucha contra las adicciones, es algo que ha quedado atrás, que básicamente, y por decirlo con jerga antigua del periodismo cultural, Euphoria ha saltado el tiburón y ahora es un poco... ¿Tú no sabes lo que es, Alberto, eso?
Sí, lo sé, pero es una expresión... Sí, bueno, es verdad. Sí, es de la crítica, claro, de la crítica de los años 60. ¿Tú sabes de
correcto
qué serie viene lo de saltar el tiburón?
No, pero sé que es de una escena donde saltaba un tío en un tiburón.
Claro,
después estaba una moto por encima de un tiburón.
El de la serie Días Felices, la serie de Fonsi, el que hacía lo de ¡ey!
yo no lo sabía.
Que hacen muchos homenajes en Padre de Familia a esta serie. ¿Sí? Pues el saltar el tiburón viene de ahí, que eso siempre me ha hecho mucha gracia.
No, yo conocía la expresión, y como dice Rono Moro, normalmente se dice en inglés Jumping the Shark, la he traducido por Sefi Noslis. Pero bueno, eso, Euphoria ha hecho un Jumping the Shark de este, y ahora es un poco más similar a Breaking Bad que a la ficción de adolescentes problemáticos que tuvimos en las 2 primeras temporadas. Lo que sí me ha llamado la atención lo que sí coinciden en todas las críticas y me ha llamado lo suficiente la atención como para traer el tema, es que Sam Levinson sigue demostrando que tiene un problema a la hora de escribir personajes femeninos y normalmente utiliza pues su faceta de guionista. Recordemos que Euphoria está escrito solo por él, no tiene una habitación con co-guionistas ni colaboradores ni nada, él se hace cargo de todos los guiones y pues mucha gente apunta a lo problemático de sus personajes femeninos. ¿A qué se refieren con esto? Pues que más allá de Zendaya, que es, bueno, su personaje Rue, un poco un inserto del propio Sam Levinson, una persona que está luchando contra su adicción a las drogas y sus problemas mentales que le llevaron precisamente a esa adicción a las drogas, todo el resto de personajes, pues básicamente, y por decirlo de una forma brusca, son trabajadoras sexuales. Habla de que, por ejemplo, el personaje de Hunter Schafer, que en la primera temporada pues era una es la actriz es trans, pero su personaje también es trans, y al principio de la serie la vemos que es una persona que tiene relaciones sexuales con hombres mayores porque básicamente le validan el género, lo hacen sentirse deseada. Aquí, al parecer, en esta tercera temporada sigue haciendo eso, se ha convertido en una sugar baby, es decir, trabaja como artista, pero pues tiene relaciones con hombres por dinero en este tipo de dinámica de sugar daddy y sugar baby. El personaje de Sydney Sweeney, casi, recordemos que en la primera temporada es una mujer, una adolescente que filtran fotos de ella desnuda a todo el instituto y tiene que reponerse un poco de eso, lo hace a través de una relación porque no sabe buscar bien el amor. Ahora se convierte en creadora de contenido en OnlyFans. Maddie, que es una persona que básicamente no sé muy bien qué hace más allá de ser muy guapa en la serie, sufre violencia de género por parte de su novio, pero más adelante en la serie. Pero aquí es una persona que se dedica a pimpear a varias strippers y también a Cassie. Incluso el personaje de Rosalía, porque Rosalía aparece, es una stripper que aparece desnuda y bailando sensualmente. Lo que dicen es que parece que Sam Levinson no sabe escribir mujeres, más allá de como inserto de él mismo, con el género cambiado, o como trabajadoras sexuales. Y por supuesto, no hay nada malo en ser una trabajadora sexual. El problema es que todas las mujeres de todas tus ficciones sean trabajadoras sexuales, que no sería malo si estuvieras explorando el mundo del trabajo sexual como hacen otros directores, pero aquí no es el caso porque al parecer ninguna de las tramas habla en sí del trabajo sexual, sino que utiliza el trabajo sexual para profundizar supuestamente en el personaje o simplemente para sexualizarlo.
Hablo, que te has quedado callada,
Sí,
Marta.
bueno,
¿Digo algo?
puedo seguir hablando. Yo tengo más
No, vale,
tela.
que como
Yo hago
no
este
sabía
programa
si
sola
me...
normalmente, ¿eh?
No,
Que
pero que no sabía si me estaba dando pie a decir
te doy
nada.
pie.
Yo qué sé, pues Euphoria siempre ha sido una serie muy mala. Es mi hot take. Yo creo que Euphoria siempre ha sido una serie muy mala. A mí, de hecho,
Alberto,
por
tú
eso...
tienes un programa de hecho que juerga donde estás eufórico con Euforia.
Claro, pero a mí me gusta porque es mala. Quiero decir, a mí Euphoria me gusta porque es una serie que no funciona como serie. O sea, todo esto que estás comentando, evidentemente está mal, pero es lógico. O sea, quiero decir, es... La serie nos ha llevado ahí. No es como que de repente esta tercera, pues igual es más mala que las otras dos, porque para empezar no debería existir. O sea, para empezar ya fue un milagro que pudieran terminar la segunda temporada. La segunda temporada es un puto desastre. O sea, la segunda temporada es un desastre absoluto. No tiene ningún sentido las tramas a dónde van. No tiene ningún sentido los arcos de los personajes. Todo esto de ahora Ru está metida en una trama de Breaking Bad, eso ya estaba en la segunda. O sea, en la segunda lo que hace Ru
Perdón,
es
Alberto,
correr de un
pero ¿qué
lado a
dicen en el
otro.
chat? Perdona, perdona que te interrumpa. ¿Pero qué dicen en el chat? Jesús con tilde, si se llamase Euforia no hay más que una, dos. La llegada de Euforia le encantaría.
Claro que sí, ¿eh? Pero que a mí me
Valiente
gusta
San
mucho
Benito se
Euphoria.
está colgado aquí, ¿eh?
No, pero que a mí me gusta mucho Euphoria, ¿eh? O sea, el hecho de que yo diga que la serie es mala no implica que no me guste. O sea, yo de hecho está... Yo no sé si voy a la tercera temporada, francamente, porque como que para mí ya un poco ha pasado ese tren, pero es verdad que si yo disfruté mucho la primera y la segunda, era porque lo que me daban esas dos series, esa serie, no se parecía nada a lo que me suelen dar las series, que básicamente lo que me dan estas series era vibes. Era un rollo de, hostia, me pongo aquí, menudo plano secuencia guapísimo, menuda foto chula, qué música más guay, qué personajes tan ingeniosos que tienen unos diálogos que parece que están súper bien escritos, pero en realidad son chorradas. O sea, ese capítulo que es de Ru escuchando a Colman Domingo en una cafetería, que parece que están descubriendo América, reflexionando sobre el sentido de la existencia y tal, es una chorrada. Euphoria siempre ha sido una puta chorrada. Y yo la veía. Por como quien ve fuegos artificiales, por decirlo de alguna manera. Entonces, porque me parecía una mamarrachada y me parece una mamarrachada además muy refrescante dentro de lo que es la homogeneización de las series, que es lo que a mí me ha pulsado en medio. Yo lo que estoy viendo con Euphoria es una serie que no se parece a ninguna otra serie porque es una serie mal hecha, mal planteada, mal construida, mal ejecutada. Y eso además se ve mucho en la segunda, que a mí la segunda temporada me flipa, porque es que es un desastre, es que no tiene sentido nada. Este rollo de al final ponerte la obra de teatro diciendo, no, no, en realidad todo encaja y todo ha llegado hasta aquí. Es una mierda. Pero claro, yo en ese sentido, como persona que, podemos decirlo, odia el formato seriado, yo creo que ya no voy a ocultar ya eso, a mí como persona que odia el formato seriado me encanta Euphoria, porque es un proyecto que... Le da igual todo. Ahora bien, el hecho de esta es mi experiencia, por decirlo así, frívola. Sam Levinson es un desgraciado y es un incompetente y trata fatal a las actrices, trata fatal en general a cualquier mujer con la que se acerque a trabajar, porque no has comentado, no sé si esto hasta qué punto se sabe, pero este rollo de la
Lo
fotógrafa,
tengo aquí.
o
Uno de los
sea.
puntos, claro, ahí va. Uno de los puntos también que hizo que Euphoria destacara las dos primeras temporadas era que tenía una fotografía súper potente y un estilo visual que básicamente conectó muchísimo, sobre todo con la generación Z. Euphoria inspiró maquillaje, inspiró forma de vestirse, un tipo de colores que rápidamente se metieron en los filtros de un montón de presets de Instagram. Y parecía que todo esto era obra de ¿cómo se llama el pavo? Ahora se me ha ido otra vez. Sam Levinson.
De Levinson, sí.
Pero, y se le daba mucho crédito por eso. El problema es que, como pronto se descubrió, no era Sam Levinson el que había hecho ese trabajo, sino que está ya medio probado. O sea, no probado en un de este judicial, porque se ha llegado como a una especie de acuerdo. Pero bueno, parece que es cierto que Sam Levinson empezó a trabajar con la fotógrafa Petra Collins para desarrollar la identidad visual de Euphoria y que en cierto momento Petra Collins, por lo que sea, no se sabe, salió del proyecto. Y al salir del proyecto lo suyo es que todo el trabajo que hubiera hecho pues se hubiera retirado porque también la identidad visual de Petra Collins es muy, muy reconocible, pero no fue así. Sam Levinson trabajó encima de lo que había hecho Petra Collins y muchas de las partes que hacen Euphoria tan identificable, pues no son de su creador, es de una persona que ni siquiera aparece en los créditos. Quien le interese, no sé si puedo enseñar por aquí, hay de hecho imágenes de Petra Collins que son literales cosas que hemos visto en Euphoria, que podían haberlo hecho en las propias actrices. A ver si os lo encuentro en Google. No sé si tenéis en la segunda temporada de.
El maquillaje famoso de Zendaya y Hunter Schafer en la primera temporada, todo ese rollo de
Sí,
la
el póster
purpurina y
de
tal.
Zendaya llorando una lágrima de purpurina es literal una foto de Petra Collins, pero iba a algo incluso de la segunda temporada. Hay una fotografía, que no sé si la encontraré por aquí, que salen en los baños de un. Bueno, esto por supuesto lo hemos visto en Euphoria, sobre todo con Rue y con el personaje este de su dealer. Pero estoy buscando una imagen en concreto. En los baños de un instituto que hay toda una conversación fotografiada exactamente como una serie de Petra Collins, una conversación entre el descanso de la obra de teatro que mencionabas, Alberto. Bueno, uy, perdón, no me digáis que esto no es totalmente Euforia.
Sí.
Es que creo que hay poco
Pero
margen
vamos.
para la duda, vaya. Dime, dime, perdón.
¿Qué quiero decir? Esto habrá pasado. Lo que pasa es que tampoco es algo que yo creo que sea tan troncal en la serie. En el sentido de que al final la serie también funciona mucho a un nivel de, por resumirlo muy a grosso modo, imagen en movimiento. Lo estilizada que es la serie a nivel de cómo
Sí.
se mueve la serie. El problema ya de Sam Levinson es que tiene un patrón, que es lo que hay que supongo que hay que denunciar, tiene un patrón de tratar mal a sus colaboradoras. Y esto pasó en la primera temporada, pero es que en la segunda temporada, bueno, está muy conocido, ¿no? Los conflictos de Barbie Ferreira con Sam Levinson y cómo eso repercutió en la escritura de su personaje, ya no Barbie Ferreira está fuera. Con la segunda temporada pasó también que se enfadó mucho con el compositor de la música, también es muy reconocido,
Ahora
¿no?
ha salido, de hecho no está en la tercera temporada,
Claro, la
el
habéis
mismo
visto,
compositor.
han puesto a Hans Zimmer.
Ajá.
El caso es que Sam Levinson es un Napoleón en el trabajo. Es un tío que, pues muy arty, ¿no? Está muy encaprichado con el tema del nuevo Hollywood, y al fin y al cabo es hijo de Barry Levinson, que es un cineasta estadounidense muy, muy potente de esa época. Bueno, un poco más tardío. Y el tema está que Sam Levinson al final tiene una forma de trabajar que es muy despótica y muy desagradable. Y yo por eso yo no pensaba que ibas a fuera a salir adelante la tercera temporada. Pues que todo el mundo odia a Sam Levinson. Y además, todo esto que pasó con The Idol también hubo una polémica feísima con el hecho de que inicialmente la serie era de Amy Schumer y Sam Levinson apartó a Amy Schumer para convertirla en, pues, una mierda
Un
sexualizada, por lo que
absoluto
me has dicho.
horror, un
Claro.
absoluto horror de serie.
Es una persona muy desagradable. Y yo creo que la primera y la segunda temporada de Euphoria, pues yo supongo que entraron bien, pues por lo que entran bien las cosas. Por Zeitgeist, porque era el momento, porque justo supo conectar con algo concreto de que había en el mundo. Pues de esa especular, quizá cuando salió la primera temporada de Euphoria en 2019, quizá ya había una mayor conciencia dentro de la juventud o de la sociedad de nuestra imagen a través de las redes sociales, ¿no? No sé, estoy también por probar a lanzar cosas. Sea como sea, las dos primeras temporadas de Euphoria conectaron con el espíritu de los tiempos, pero claro, conectaron con el espíritu de los tiempos no porque fuera una buena serie, sino simplemente porque salió cuando tenía que salir. El momento en que pierdes el timing, se te va parte del equipo. Se queda Sam Levinson en un punto de su carrera donde yo supongo que el tío está ya loco, o sea, ya habrá perdido ya la noción de la realidad, pues
Es
sale
que
esta tercera
escuchaste las
temporada.
declaraciones con The Idol. Idol, por si no lo sabéis, se presentó en el Festival de Cannes. Los tres primeros episodios los pudo ver la crítica. Y dice Sam Levinson que cuando él se levantó al día siguiente y vio que todos los críticos habían hablado mal de la serie, miró a su mujer y dijo: "Lo he conseguido". Y le parecía a él que la serie iba a arrasar porque era súper provocadora. Y después la vio el público y dijeron: "No, no, pero que las críticas tenían razón,
Qué
que es
mala, qué
una
mala.
tremenda mierda".
Que por cierto está bastante bien la peli. A mí me gusta bastante, la verdad. La peli de Sam Levinson, de Zendaya y John David Washington. Malcolm and Marie, me gusta bastante esa peli, la verdad. Dentro de que es una peli donde más o menos puedes ahí afinar bien lo chalado que está Sam Levinson, vaya. O sea, como sea, es como que yo diría que simplemente ha pasado el tiempo, o sea, noto que este tío no tiene nada que decir, que simplemente tiene cierto ojo para estilizar las imágenes, pero nunca le interesa la historia, nunca le ha interesado
Pero
decir
sí ha
nada sobre
tenido
la
cosas que
juventud.
decir. El personaje de Zendaya está bien escrito. El
Pero
capítulo
porque
que
es
tiene con
él.
Colman Domingo, ¿qué?
Porque es él, es un inserto de él, ¿no?
Claro, es un
O
inserto
sea.
de él y muchísimos autores hablan de sí mismos y eso no tiene nada de malo. Si él hubiera seguido explorando la relación entre Zendaya y el personaje que es su dealer, la relación de Zendaya con los recuerdos que tiene del instituto, yo creo que la serie hubiera sido buena. Entre lo smooth que va visualmente y que sí que tiene que hablar de adicciones y salud mental. El primer capítulo de Euphoria no es un mal capítulo. Todo lo contrario. Toda la explicación de Zendaya de niña, diciendo, cuando sale contando las baldosas del techo y no sabe por qué lo hace y por eso tiene que recurrir a las drogas, es increíble. El capítulo donde Zendaya no se puede levantar de la cama y coge una infección en los riñones porque no es capaz de poner los pies en el suelo para ir a hacer pis, está muy bien. El problema de Euphoria, en mi opinión, no es que sea en general un desastre. El problema de Euphoria es que Sam Levinson, por lo que sea, de repente empieza a sentirse más atraído por el resto de personaje que por Rue. Y por la sinceridad que aporta Rue. Y de repente la convierte en una serie coral. Cuando sinceramente el personaje de Cassie no tiene nada que aportar. Pero el personaje de Lexi menos. Lexi es un personaje que está ahí porque su padre es el padre de Anthony, el productor. No tiene nada que decir. No tiene nada que hacer. Maddie, el personaje. Maddie en sí es una tía muy guay. Pero no tiene nada que hacer con ella, no quiere hacer nada con ella. Recordemos que su presentación es ella con 12 años diciéndole a un tío, vamos a follar, porque le da curiosidad follar. A partir de ahí, ¿qué vas a construir con este personaje? No tiene nada que hacer. El personaje de Jacob Elordi es interesante, si lo observas con interés.
Bueno, y lo del
Porque
padre de Jacob Elordi, yo diría que esto es de las cosas más chulas de la
los dos
serie.
personajes, la relación de masculinidad entre el padre que siente ciertos deseos que consideras que no son heterosexuales, que sí lo son, acostarte con una señora trans es heterosexual porque te estás acostando con una señora. Pero este hombre siente curiosidad por diversidad en los genitales, le atrae una picha y no pasa nada, tú puedes ser heterosexual y que te traiga una picha porque hay mujeres que tienen picha. Pero este hombre no lo ve así y tiene un conflicto interno. El personaje de Jacob Elordi se ha criado en relación a este concepto trasnochado de la masculinidad y ve que su padre no sigue esa guía con la que le ha educado, le crea un conflicto muy interesante que en el día de hoy, si hubiera salido Euphoria a la vez que Adolescencia, Euphoria se lo hubiera comido si de verdad explorara de verdad esto de la masculinidad. Euphoria dice más sobre los problemas que tiene la masculinidad en la actualidad que Adolescencia. Pero Sam Levinson, por otro lado, también dice, no, no me interesa, es un villano y ya. Y por desgracia, el
Bueno, que
personaje
luego
de Hunter Schafer es interesante por ella, no por el personaje en sí, porque tampoco sabe qué hace con él Sam Levinson.
he leído además que al parecer el personaje de Jacob Elordi ahora es como un tío súper normal en la serie esta, como que le han puesto como que ha perdido toda esta oscuridad chunga que tiene el personaje y ahora es como Jacob Elordi posando en plan de soy un tío normal, muy guapete y tal.
Ah, sí.
Sí, eso he leído. No, no sé, o sea, tienes razón. Yo creo que por ese tipo de cosas que comentas, al final la serie encajó y ya está. Simplemente, yo creo que es que hay un momento para todo. Y yo lo que un poco ya veías también en la segunda temporada es que la cosa no da más de sí. La serie había perdido totalmente el norte. Entonces, yo creo que esta tercera temporada simplemente trae el problema aparejado que ya tenía en la segunda, junto con el problema agravado de todo lo que ha tardado en hacerse, todos los jaleos detrás de las cámaras. Que si se mueren parte del elenco, que si al parecer también hubo un montón de jaleos porque a HBO no le gustaba el primer guión que les entregó Sam Levinson porque había convertido a Zendaya en una detective privada. Eso es algo que
Por otro
pasó.
lado, esa es la serie que a mí
Igual
me interesa.
habría molado más. Pero vamos, eso simplemente yo creo que a la tercera le va a tocar pagar por el error de su propia existencia. En el sentido de que al final Euphoria, pues yo te digo, es que las series tienen que entender su mecanismo lo suficiente como para contar una historia a lo largo del tiempo. No se puede limitar a tirar ideas, ¿sabes? Que es un poco realmente lo que pasa con Euphoria. Que luego también, por otra parte, tú ves el resto de la filmografía de Sam Levinson y tampoco es que sea. A mí me gusta mucho Malcolm and Marie, pero por ejemplo, esto que estamos hablando de las ideas que no sabes a dónde llevar también pasa en la primera peli como director que tiene, que a mí me
Que
parece
es una
bastante mala.
mierda, yo no sé cómo la gente le dio por esa película.
Da, o
Buah.
la de Nación Salvaje, o sea,
Nación salvaje.
Yo creo que simplemente con esta tercera pues ha pasado lo que tenía que pasar, que es una tercera temporada que no debería existir, quizá porque Sam Neill no debería tener trabajo, tampoco lo necesita, es un nepo baby, y simplemente pues ha pasado lo que tenía que pasar, que es mala, y ya está. Ya hay que decir adiós. Y se acabó.
Bueno, hablando de cosas malas, Alberto, vamos a pasar a la cartelera y vamos a hablar de Quentin Tarantino. Escribes en el diario algo que no es exactamente una crítica, sino
No,
un
no,
par de
es.
reflexiones.
¿Has visto, Marta, que me ponen opinión? O sea,
¡Oh! Ahora eres
soy un. Co
columnista.
Ahora soy columnista, ¿eh? La opinión de
Bueno.
Alberto, ¿eh? La tribuna de Alberto opinando de las cosas. Lo que yo no quería hacer nunca. Voy a traer el libro este de Sánchez. De Sánchez Cuenca, el de la desfachatez intelectual. Soy un columnista ahora, sí. Opinando.
Bueno, más allá de eso, no es una crítica como tal, es un artículo que trata de las reflexiones que te ha causado volver a ver Kill Bill tantos años después y sobre todo con la deriva que ha dado la figura de Tarantino. Para quien no lo sepa, este fin de semana se estrena una nueva versión de Kill Bill, es una supuesta versión definitiva, que es básicamente cómo hubiera sido la película si, pues, ¿cómo se llama el violador este? El
Bill.
productor, Alberto.
Ah, Weinstein,
Si Weinstein no hubiera obligado a Tarantino
vale.
a dividir la película en dos, es un violador que se puede decir que está con
Que
la
sí, que sí, que
cárcel.
sí. Que sí, es que estaba. Que pensaba que te referías a un violador dentro de la película. Y por eso estaba rayado, no
No,
sé a qué
que
te
también
referías.
lo hay, el
Que
tío
también lo
de la
hay, además.
coñoneta.
El de la coñoneta, sí.
Pero lo que estaba hablando es de Weinstein. Weinstein obligó a Tarantino a dividir Kill Bill en dos partes para poder sacar más money. Y lo que se estrena ahora es pues como la versión de Tarantino montada para que todo sea una película. Como os digo, Alberto reflexiona un poco sobre pues qué ha sentido al ver la película. Voy a destacar algunas cosas del artículo, Alberto. Leemos en el diario. El reestreno de Kill Bill pone a Tarantino frente al espejo de los tiempos modernos. ¿Se puede
Ese titular
desligar
no
sus
es mío,
declaraciones?
no. Ese título, por cierto, no es mío, me parece bastante malo, pero bueno, pero perdón. Perdona, Marta,
Estaba
sigue.
leyendo el titular. No
Sí,
es que esté
pero que
excusándote.
ese titular no es mío, me refiero, que es que me parece muy malo el titular, perdón. Ya está, sigue.
Bueno, el reestreno de Kill Bill pone a Tarantino frente al espejo de los tiempos modernos. ¿Se le puede desligar de sus declaraciones más polémicas? Y he destacado algunas cosillas. Aquí explicas un poco lo que ya hemos hablado de. Bueno, empiezas con la anécdota de Uma Thurman lesionándose durante el rodaje de Kill Bill y casi matándose con el coche. Cuenta el hecho de que se vuelve a estrenar, se llama Kill Bill The Whole Bloody Affair. Pero esas no son las cosas que he destacado. Empieza a leer. Cuando llegaron a los cines los dos volúmenes de Kill Bill, no había mucho que reprochar a Tarantino más allá de su gusto por utilizar la N-word. Alberto, esto te lo podías haber ahorrado, pero bueno,
¿Por
sin
qué?
se de el la aclaración.
Ah, la aclaración no es mía.
Ah,
O
vale,
sea.
porque no la tienes que escribir. Si has puesto N-word, no escribas la palabra, vao.
Ya, pero a ver, pero
Que
es
es
que
un
la gente no
slur.
sabe, pero es que la gente no sabe lo que es Langworld, los lectores de medios generalistas. Hay que
Pues que
explicarlo.
lo busquen. Bueno, da igual.
Voy a dejar esto.
Cuando llegaron a cine los dos volúmenes de Kill Bill, no había mucho que reprochar a Tarantino, más allá de su uso por utilizar la N-word, sin ser el afroamericano, que había llegado a motivar una agria disputa con Spike Lee a partir del estreno de Jackie Brown a finales de los 90. Hasta entonces, continúa, hasta entonces Tarantino había dicho alguna impertinencia y presumido de cierto narcisismo, inevitable por otra parte, al haber cosechado tanto elogio desde el principio, sin que esto no hiciera otra cosa que inspirar simpatía. Habla un poco de que, bueno, al principio pues era así, pero desde entonces pues Tarantino se ha desvelado como un sionista bastante activo. Aparte de eso sionista, tenía una relación muy estrecha con Harvey Weinstein. Así que todas estas cosas han redibujado a Tarantino y la han convertido en una figura polémica. Continúa Alberto. De ahí es sencillo dar un salto a 2023. Al poco del comienzo de las represalias del Estado de Israel por los atentados del 7 de octubre, bueno, perdón, al poco del comienzo de las represalias del Estado de Israel por los atentados del 7 de octubre y encontrar a Tarantino visitando una base militar israelí para subir la moral de los soldados antes de seguir matando palestinos. Básicamente, Alberto dice que Tarantino ha pasado de ser el colega bocazas, que era divertido escuchar, a ser una persona que da muchísima, muchísima pereza, que últimamente, por ejemplo, ha empezado a hablar del cine y ha hecho cosas como, por ejemplo, criticar a Paul Dano, criticar los Juegos del Hambre, cosas que él esperaba que fueran como algo que le diera la razón la gente y se ha encontrado con que la gente ha dicho, no, deja de decir tontería. Sigue Alberto. Tarantino ya no nos hace gracia. A sus 63 años, aquel que considerábamos un enfant terrible noventero sigue siendo un niñato subido en su torre de marfil sin ser capaz de lanzar una sola idea valiosa como personaje público ni de iluminar una imagen de la cinefilia que antes resultaba refrescante con su lúdica ausencia de fronteras entre alta y baja cultura y ahora está más que asumida. No escandaliza a nadie, solo es reiterativa y ruidosa. El problema, finalmente, es cómo este personaje irritante está logrando que nos dé vergüenza disfrutar de sus películas. Y termina Alberto. Y por eso finalmente promociona el montaje. Está hablando de que Tarantino se ha construido una automitología por la cual solo va a dirigir 10 películas y se va a retirar. Solo le queda, por lo tanto, hacer una película más. Y Tarantino está alargando ese momento porque, evidentemente, quiere que sea algo muy grande. El problema es que esto de las 10 películas es algo que se ha impuesto él y que podría dejar algo atrás cuando quisiera. Dicho esto, sigue Alberto. Y por esto finalmente promociona el montaje de Kill Bill como un gran evento, queriendo ganar tiempo y ajustarse a las expectativas absurdas que él ha depositado sobre sí mismo. Expectativas absurdas que van a lograr que, si vuelva a dirigir una película alguna vez, ni siquiera haya que dudar si seguir dándole dinero a un individuo tan despreciable. Ya estaremos totalmente cansados de él. Pues eso es lo que he destacado de tu artículo, Alberto. ¿Qué nos quieres comentar?
Que Kill Bill es una película increíble. O sea,
increíble.
Es una película...
Es fantástica, maravillosa.
Qué película más increíble, macho. De hecho, claro, con este artículo ha pasado que he conseguido vender dos temas. De hecho, el de Infolibre también ha salido, ahora que me acabo de acordar. Pero bueno, da igual, porque como está el
peligro... No, pero eso no se puede leer. No me pongas de Infolibre.
No, pues el caso es que he escrito dos artículos. Uno es, pues esto que estás comentando, hablar de Tarantino en base a un tío que ya nos da pereza, que se ha hundido con todo el equipo y nos da vergüenza decir que nos sigue gustando Tarantino. Y luego un artículo un poco más cinéfilo sobre Kill Bill como tal. Porque es cierto que me revisé Kill Bill junta, las dos pelis, el Whole Bloody Affair, para preparar los textos. Y es verdad que es una película asombrosa. Es que es una película bastante cerca de la perfección. Entonces, claro, hay este punto donde yo me planteo pues un poco lo que cuento aquí en el texto, ¿no? Que es que al final dices tú, joder, estas pelis son increíbles. Pero qué pereza dan. Es como esta cosa, ¿no? De que dices, tengo esa alegría que es absolutamente incontenible. Porque ya os digo, yo pensaba cuando me puse a ver la pelis el otro día, digo, bueno, estoy tan harto de Quentin Tarantino que me va a afectar a la hora de revisar Kill Bill. Y no me afecta. Es que son películas asombrosas. Son películas de una potencia, una emotividad, un molón. Y están de bien escritas. Son apasionantes. Y claro, y este punto de decir, joder, un poco lo que también dejo intuir, pues es que a mí lo que me encantaría hacer es quitarle Kill Bill a Tarantino. ¿Sabes? Es decir, esta peli que has hecho ahora es mía, que te den morcilla. Esta peli no la ha dirigido nadie, esta peli es mía y me da igual. Que es un poco, al final, supongo, una manera basta de responder al debate de separar obra de autor. Pero al mismo tiempo, aunque... Al margen de que cómo queremos aspirar a este debate, si nos planteamos con el problema de qué hacemos con un director así, qué hacemos de una persona que nos cae tan mal, pero sus películas son tan buenas. Y yo, francamente, es una cosa para la que no tengo respuesta. Yo sí que de entrada, evidentemente, en la medida de que es un sionista asqueroso, pues sí diría que lo suyo a lo mejor es pasar de ver la peli en el cine y pasar de darle dinero y bajarse las películas, no comprarle ya un solo DVD, bajarse las películas y disfrutar de las películas eliminando de la existencia el nombre de su director. Y porque al final, como siempre digo, ¿por qué si un director es un gilipollas no puedo disfrutar yo de lo que ha hecho? mientras no le dé dinero, ¿no? Entonces es un poco... No tengo una respuesta, desde luego, para este debate, ¿eh? Y estoy siendo conscientemente frívolo y porque al final a mí lo que pasa es que me encanta el cine de este señor. Es que no lo puedo evitar. Entonces hay un punto de rabia por mi parte de decir... Es que odio a este señor y prefiero que se muera, ¿no? O sea, es como, no sé, es un conflicto, vaya.
Yo por no llevar el tema a la separación entre obra y autor, porque la verdad queda poco que decir en esos temas, aparte de recomendar el libro Monstruos de Claire, ¿cómo se llama? Un momentito, que ahora lo tengo que mirar. Uy, perdón, no. Perdonad. Monstruos... Claire Derderer, espera que os busco y os pongo la portada, es un libro donde habla en profundidad de qué estrategias podemos tener frente a este tipo de situaciones, quien le interese que se lo pille, por no llevar el debate ahí, yo lo que sí te diría es que creo que no. En el caso concreto de Quentin Tarantino, las cosas que está. O sea, la personalidad que ha desplegado en los últimos años afecta profundamente a las películas, quieras o no. Quiero decir, aunque piratees a Tarantino, aunque te compres el DVD de segunda mano, creo que afectan no tanto. O sea, lo más grave que tiene es su relación con Harvey Weinstein, lo más polémico y lo peor y lo que yo peor le miro es el sionismo desvergonzado que lleva. Correcto. Pero yo creo que lo que afecta al visionado de sus películas es que Tarantino ya no es guay. Es decir, Tarantino durante un tiempo, cualquier persona que nos gustara hablar de cine, cualquier persona que nos consideráramos cinéfilos, pues tenía en Tarantino como un espejo de lo cómo había que ser. Y de hecho, Tarantino, su figura es un poco un tropo de la cultura pop. El tío que sabe de cine, el tío que te dice cosas muy rápido. Hay un personaje en Scream que directamente nace de lo que es Tarantino y otros hombres como Kevin Smith. Y tanto Tarantino como Kevin Smith se han convertido en un icono de los 90, trasnochado y que de allá da tanto cringe, que ahora quieras que no, una peli que está solo hecha con referencias de este señor cringoso no puede sino dar cringe. Y yo sé que Kill Bill es una peli estupenda. Y yo sé que Pulp Fiction es una peli estupenda. Sé que son buenas películas. Pero ahora hay algo por después que es como fue el puto flipado este, míralo, que si la coñoneta, que si no sé qué. Y me da cierta pereza. Me da cierta pereza. Los 99 maníacos. Esto no lo he visto ya de primera mano en películas asiáticas ahora que me he metido en ese pozo. Entonces, quieras que no, ahora ya lo que haces como, sí, bueno. Y eso es normal, ese es el paso de los tiempos, en el sentido de que ahora mismo se están haciendo muchas pelis que quieren explorar lo del girlhood. Es decir, la feminidad como estructura de sentimiento. Y no dudo que varias de esas películas dentro de 15 años van a ser cringosas, porque yo ya las miro algunas y lo siento mucho por decir esto, pero yo ya miro algunas y digo, yo no soy una niñita, yo soy una mujer. A mí esto de, pero ponte un lacito, reina, no me representa. No me representa. Y se puede jugar sin ser cringoso. Me he leído últimamente, por recomendación además del chat de Nuricop, esta Magical Girl se retira y creo que en esta Magical Girl se retira se hace lo del girlhood muy bien. Pero también creo que se están haciendo en otros lados de forma que dentro de 10 años me va a dar vergüencísima ajena. Entonces, a mí me pasa ahora eso un poco con Tarantino, que es que de verdad ya no veo guay. O sea, yo he sido súper fan, súper, súper, súper fan, no solo de Tarantino, sino de Kevin Smith. Yo en mi cuarto de adolescencia tenía un cuadro hecho por el señor Macronoid de Jay y Bob el Silencioso. Me hacían mucha gracia, soy yo literal, todo ese tipo de cosas. Pero ahora esa actitud de tío que sabe de cómic y es más listo que tú y te calla la boca y no sé qué, es cringoso. Y Tarantino es cringoso. Y sus pelis tienen tanta esencia de Tarantino que hay algo cringoso. Entonces, no sé, no sé. No sé cómo lo
Al
ves, pero
fin,
yo lo veo
al
así.
fin, al final estamos hablando un poco de que cómo está. En realidad estamos hablando de emociones, ¿no? Quiero decir, al igual que tú ya no puedes evitar verlo cringoso, y no es ni siquiera algo en lo que tú te hayas esforzado en verlo como cringoso, simplemente que es algo inevitable en la medida de cómo te afecta, pues, este tipo de cosas. A mí me pasa que el hecho de que me parece cringoso to absolutamente todo lo que rodea a Tarantino, salvo sus películas. O sea, sus películas es que es verdad, es que me gustan demasiado sus películas. Entonces, en este caso, yo me encuentro un poco en una tesitura de odiar el personaje público y donde el pensamiento casi más proactivo que yo puedo tener es: ojalá dejara de hacer películas, ojalá dejara de existir, ojalá dejara de hablar, porque me cae muy mal y además incluso se relaciona, o sea, su figura, su visión, forma parte casi de una parte de mi personalidad que a mí me da vergüenza ver lo que como
Ya,
esto.
ya, ya. No lo quería
Los
llevar
film
ahí.
bros. Los film bros,
No lo
claro,
quería llevar ahí, pero sí.
Tarantino es el rey de los film bros, ¿no? Y de los tíos chapas que te van a dar una brasa tremenda porque han visto más películas que tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, significa tanto. Hay tantos significantes que a mí me dan asco, que es que yo me da alergia a todo. Lo veo lo que. Y lo que pasa que es que yo sigo pensando en la felicidad que me produce el arte que desarrollen. Y es cuando yo me encuentro en un punto donde mi único pensamiento proactivo es que nunca haga esa décima película, que se tire toda la vida haciendo estas tonterías. diciendo, pues ahora por hacer esta película no puedo, yo creo que no es lo bastante buena. Ahora estoy haciendo una obra de teatro, ahora estoy escribiendo un ensayo porque quiero ser crítico de cine y es malísimo. Tarantino,
ya, o sea, ya quiere ser el peor crítico de cine. Y es como, ensayo, ¿vale?
El ensayo de crítica de cine que tiene, Meditaciones de cine, es interesante, si te interesa la figura de Tarantino, de ver cómo funciona su cabeza. Pero como ensayo de crítica cinematográfica no vale ni para fumárselo. O sea, es que es un ensayo muy malo, porque este tío al final dirige muy bien, escribe muy bien, es muy buen cineasta, pero es una persona ridícula y es un muy mala gente. Entonces, es de estas cosas que al final dices, pues es que estoy muy cansado y casi prefiero quedarme como estoy, no tener que volver a opinar de él, y como tomarme al final lo de lo muchísimo que me gusta del cine de Tarantino como una manera íntima, ¿sabes? Como llevarlo como una especie de cosa de la que me arrepiento, pero que no puedo evitar, y llevarlo aquí dentro de mí y no hablar más de él, no tener por qué celebrarlo, porque ¿para qué? Entonces, esa es un poco mi posición, porque es que es verdad lo que sucede con estos cineastas que se caracterizan por ser tus colegas, se acaban todos convirtiendo en una brasa. Pues no, lo que comentábamos hace un rato, ¿vale? De lo que está pasando con Nacho Vigalondo, ¿no?
A ver, bueno, lo iba a decir yo. Espera, ahora entro en eso. Voy a leer antes de cerrar el tema Tarantino, voy a leer dos comentarios que me han gustado del chat. Uno es de Opirulina, que dice, en 2026 ya sabemos que los nerds también pueden ser tíos terribles. Y eso es una cosa, porque durante los 90, cuando estas figuras de Tarantino y Kevin Smith y todo esto, teníamos el sentimiento de que, aunque no lo llamáramos así, esto respondía a una nueva masculinidad de un hombre que ya no jugaba al fútbol y yo decía ¡fútbol!, sino que pues le gustaban las películas y le gustaban los cómics y era un poco intelectual en ese sentido. Era un poco más blandito. Y sin embargo, estos tíos siguen siendo igual de machistas, igual de peligrosos, igual de asquerosos. Entonces ya hemos superado esa fase de pensar que era algo distinto. Por cierto, sobre esto tiene un ensayo terrible el tío de Ready Player One, donde se define exactamente cómo es un tío asqueroso en ese sentido, y un vídeo muy guay, Pop Culture Detective, donde habla de la serie esta de Sheldon Cooper, que no me acuerdo cómo se llama, de Big Bang Theory, en el sentido de que estos tíos son absolutamente agresores y son peligrosísimos, pero están disfrazados de nerds indefensos, pero no es más que otra iteración del patriarcado. Dice Rorono Amaroa, yo creo que llegué tarde, vi sus pelis siendo ya mayor y es que siempre me han olido a tío muy fuerte. Las veía y decía esto claramente está hecho para otro tipo de persona. Y eso creo que también me pasa un poco, porque sí que es verdad que cosas que antes me hacían gracia, porque era una persona que no tenía, paradójicamente sí que me he considerado feminista toda mi vida, pero no tenía el conocimiento suficiente como para tener una ética práctica del feminismo, y había muchas cosas de tío siendo machista que yo creía que era guay. Y ahora veo la sexualización, por ejemplo, en Death Proof, ya que tú mismo mencionas esta película, Alberto, la sexualización de las tías que van a ser asesinadas y el regodeo que hay en los cuerpos que van a ser mutilados, que ahora digo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Antes a lo mejor decía, guau, qué guay, María Elizabeth Winstead, que es una animadora, que no sé qué. Y ahora no, ahora ya no paso por ahí porque ya tengo otra conciencia. Así que bueno, que ahí está.
Claro, yo muchas veces en estos debates, yo también, cuando son debates que en general prefiero como esquivar porque no tengo una respuesta firme, no tengo una decisión, pero sí que al final, yo un poco también lo que me percato que para mí separar obra de autor es mucho más sencillo que para una mujer, en el sentido de que al final pues la cultura pop está hecha para mí y yo, todo esto del cringe que tú estás describiendo, yo lo puedo ver a nivel teórico, pero a un nivel como más intuitivo, más emocional, más visceral, al final hay este rollo de esta cultura es para mí y la única forma que tengo de distanciarme de eso es a un nivel puramente teórico, porque a un nivel de emocionalidad yo no puedo luchar contra eso, yo no puedo luchar contra, solo puedo luchar teóricamente contra lo muchísimo que me gusta Kill Bill, incluso luchando teóricamente, en plan estableciendo herramientas críticas, sigue siendo una maravilla de película.
Mira, Alberto, mientras no escribas un texto que sea la novia nos demostró que las mujeres también pueden luchar, mientras no escribas eso, yo estoy bien contigo, tío. Yo estoy contigo, te lo digo de verdad. ¿Con quién no estoy bien? Con Nacho Vigalondo, que es un puto pesado. Ayer me diste la satisfacción de darme la razón de lo que te llevo diciendo un montón de años. Y ahora me siento más ancha que larga. Así te lo digo. ¿Qué ha pasado, Alberto? con tu
No, pues
mejor
que
amigo,
diga, pues
Nacho.
que Vigalondo es un brasas. Vigalondo es
¿Qué
un
un
brasas
brasas, tío?
absoluto en la medida de que es un poco lo mismo que Tarantino, pero a otro nivel, en el sentido de que a mí su cine me suele gustar. La última serie esta que hice me parece espantosa, la de Superstar. Pero es que a un nivel de persona pública me da muchísima pereza. O sea, hay un punto ya de Vigalondo que se está convirtiendo en un brasas. O sea, a nivel de soy el colega que te habla a ti personalmente, el más ingenioso que es consciente de los críticos y la prensa y el establishment son todos un rollo y no le dan vueltas a las cosas, así que voy a llegar yo y te voy a hacer un hilo de Twitter súper molón de que no te has percatado de esta idea súper guay de no sé qué película. Se está convirtiendo en un brasas,
Que
Vigalondo. O
por
sea,
cierto, estoy buscando el hilo por reírnos, ¿eh?
es
Esto
que
no es noticia.
menuda mierda de hilo hizo, macho, ¿eh? O
Pero,
sea, es que,
Alberto, me
por
di cuenta
Dios.
al mirar el hilo, que cuando te respondí no lo había visto, pero me di cuenta al mirar el hilo que el propio Andrés Trasado le dice lo que yo te dije a ti, que eso es normal en las películas, que te corrija
A mí,
de cine Andrés Trasado.
Andrés Trasado es un tío bastante guay, ¿eh? O sea, al
Sí,
margen de todo
pero
este
también
rollo
es
de
una cuenta
memes,
parodia.
es una cuenta parodia que de vez en cuando, de hecho, Andrés Trasado me ha retuiteado el texto de Tarantino, porque hay veces que sale de la parodia para ser
Alberto, eso
pues,
no es
una
una.
persona normal. No, pero que me refiero a que hay veces que sale de la parodia para ser una persona normal, te quiero decir,
Para un
que no sé.
momento.
Sí, perdón.
Marcelax se ha suscrito
Suscrito.
a este canal, por lo que ahora mismo, antes tenía dos problemas: que no se suscribía a Marcelax y que no se suscribías tú, y ahora tú eres el único mala gente, Alberto.
Más presión
Solo quería
ahora para
decirte
mí.
eso. Hemos hablado de Tarantino, pero probablemente tú seas peor. Marcelax ya no.
Vamos. Bueno, pues eso sí, el hilo este de Vigalondo, que es una parida, pero extrema. Y que no pasa nada porque es una parida, que es que vamos a lo mismo de
Todos
siempre, que es
tenemos
que.
derecho a equivocarnos. De
Pero
las equivocaciones salen
y a
las
tener
reflexiones.
ideas, que no pasa nada por tener ideas, y yo siempre a tope de lanzar ideas. Y una cosa guay de Vigalondo es que al parecer le gusta pensar las cosas. El problema de este hilo en concreto no es que sea una parida. El problema es el tono. Este primer
Pero
tuit.
explícalo un poco para la gente que escucha esto, pero no lo ve.
Bueno, Vigalondo ha hecho un hilo sobre Proyecto Salvación, en la medida de que hay una secuencia que la ha interesado, que es una secuencia de donde, si no recuerdo mal, Ryan Gosling y el primer compañero con el que empieza a investigar, pues van al IKEA a comprar materiales para su investigación. Entonces, Vigalondo lanza la idea de que ese montaje como tal no aporta nada narrativamente, cosa que, para empezar, es falso, pero sobre todo lo que dice es que ese montaje que supuestamente no aporta nada narrativamente forma parte de lo que sería como una estética TikTok de la rapidez y de lanzarte estímulos que no necesariamente significan algo. Claro, es una idea con la que yo estoy en contra, en la medida de que esa escena es perfectamente narrativa y esa escena y esa secuencia está incrustada en una tradición del cine comercial que llega hasta, por lo menos, hasta Howard Hawks, casi te diría, porque esa secuencia está hecha para establecerte un bondeo, un lazo de colaboración
Claro,
entre dos personas.
es lo típico de se están haciendo amigos. Entonces de repente se ve que están. No es, eso no es lo que pasa en la película. Es típico montaje de esto. Están haciendo algo, por ejemplo, jugando al béisbol y de repente se ríen porque pasa algo. Compran, se van a comer y de repente hay un de este de pedir patata. Aquí lo que pasa es que van a comprar, empiezan a encestar cosas en los carritos. Típico montaje de antes éramos desconocidos y ahora somos los best bro ever que han broeado.
Claro,
También lo hay en versión romántica.
y es un montaje a través del trabajo, a través del hecho de estamos bondeando a través de como que la narración es algo profesional. Y es lo que te digo, que es que esto nos podemos
Y
ir hasta.
aparte, esa secuencia tiene un eco después cuando pasa exactamente lo mismo con Rocky. O sea, quiero decir
Perdóname, eso
que
es
Vigalondo no
perdóname.
tiene razón en lo que está diciendo y no importa, porque la mayoría de nosotros no tenemos razón en muchas ocasiones. El problema es que Vigalondo es la persona que más sabe de cine y se permite pasarle la manita por la cara a los críticos diciendo que, ¿cómo lo llama? TikTok Cinema, que está pasando desapercibido. Y es como, ¿pero tú has visto las críticas de la peli de Mario? Donde todo el mundo está
Claro.
hablando que es una sucesión de TikTok. No la has visto. Entonces, no pongas tonito, por Dios, al decirme las
Claro,
cosas. No pongas tonito.
a mí lo que me enfada es que la idea puede estar mejor o peor, puede estar mayor en desacuerdo o no. A mí lo que me fastidia es el hecho de erigirse por encima de una supuesta muchedumbre desconocida, sin nombre, que es como el establishment contra el que te se está enfrentando Vigalondo para lanzarte el guiñito a ti y decir, tú y yo. Nosotros sabemos que están equivocados, que estos críticos no tienen ni idea, pero tú y yo, wow, somos los más listos, los que
No,
nos
tú
damos
y
más
yo
vueltas.
no. Tú y
O
yo no. El
sea,
único que sabe es Nacho. Los demás no. No hay un tú.
me refiero a los seguidores de Twitter. Esta forma
No, pero no lo habla
de
así, lo habla
recabar
como, te
autoridad.
lo voy a contar. Te lo voy a contar yo que sé de
Pero
cine.
Marta,
Hice un
insisto,
corto que era una
sí.
lección de cine y desde entonces estaba haciendo lo mismo una y otra
Pero
vez.
hay un tema del argumento que es soy tu colega por encima de esto, de los hombres grises
Ah,
que no
ya.
son tus colegas. Eso es a lo que me refiero. También lo que me fastidia. Porque Vigalondo no le está pasando la manita por la cara a todo un gremio que desde luego lleva años dándole vueltas a la gramática tiktokera. De hecho, sin ir más lejos, yo llevo escribiendo de esta puta mierda del TikTok desde por lo menos toda la vez en todas partes, que es una peli de hace ya 3 años. O sea,
En Anahí te escribiste también sobre eso.
claro, en fin, que a mí lo que me fastidia es que nos pase la manita por la cara simplemente para recabar un argumento de la autoridad de distinción, que es también lo que hace Tarantino, que por eso lo sacaba a
Por
colación.
eso lo habíamos
También.
hilado.
Claro, porque una cosa también que hace Tarantino es este rollo de estos tíos no tienen ni idea, y al menos Tarantino tiene bastante respeto por la crítica de cine, al menos, ¿eh? Que en ese sentido, Tarantino es una persona que siempre ha dicho mucho que él se ha relacionado con el cine gracias a la crítica. Pero claro, eso lo hacía antes. Ahora Tarantino es el señor que sabe de cine y que te habla de cine como un colega y te dice que todo el mundo alrededor no tiene ni idea. Entonces eso es a mí lo que me molesta profundamente. Es este rollo de, para lanzar las ideas, no parece que no confías lo suficiente en tu idea como para que el valor esté en la idea, sino en la autoridad que estás reclamando para ti en detrimento de otras personas. A mí es lo que me fastidia, que es que
A mí no
no.
me fastidia eso. O sea, yo lo que relaciono de Vigalondo con Tarantino es que ambos son un producto de una relación entre hombres que ya pertenece al pasado. Este tipo de tío que era muy guay, o sea, Vigalondo cuando estrenó Los Cronocrímenes, era guay. A mí me flipaba Vigalondo, sus cortos me encantaban y los veía en YouTube y me los descargaba para que no los pudieran quitar de YouTube. Porque era guay, un tío que sabía de cine y tú lo admirabas. Pero de repente. Y hablo aquí literalmente como señora que se ha dedicado a la crítica de cine. De repente te das cuenta que es exactamente el mismo tío que te está diciendo, ¿te gusta Star Wars? Dime tres Star Wars. ¿Te gusta? ¿Llevas una camiseta de Battle Royale? ¿Conoces el manga de Battle Royale? Y es como, claro, si no, no me hubiera comprado la camiseta, tonto el culo. ¿Para qué me la crees que me la he comprado? ¿Para follar contigo? ¿Eres tonto? Pues Vigalondo es ese tipo de personaje que se ha quedado, o sea, que entró en el mundo del cine como Vigalondo, como un tío guay. O sea, Vigalondo también porque. O sea, ambos tienen, creo, talento como director, pero su figura pública era de un tío guay que hacía cine guay y era moderno y hablaba no ya con la audiencia, sino con un público de cinéfilos que sin importarle ponerse a su nivel. Y ambos se han quedado trasnochados, creo yo, en mi opinión. Yo creo que Vigalondo, con la serie esta de Tamara, que no me acuerdo cómo sea, no
Sí, de
cambié.
Superstar, que es la que he dicho que no me gusta nada.
Superstar, la comparas con la que hicieron los Javis de la Veneno y ves
Madre mía.
que hay una forma desfasada de mirar a lo que está mirando y de tratar lo que está tratando. Y creo que
Correcto.
ese desfase es evidente en su persona y es evidente en las cosas que quieren hacer.
A mí, personalmente, lo que más me molesta es que vaya siempre a pensar que tenga este conocimiento autoasumido de que sus ideas son las más ingeniosas y el resto del mundo es tonto. A mí, personalmente, es lo que más me molesta. Porque luego, en fin, al fin y al cabo, la masculinidad que representa, pues bueno, es la que es, y es la misma que Tarantino, y eso es cierto, es la del colega. Pero a mí, a un nivel de día de hoy, de lo que aporta el discurso público, a mí me molesta mucho que su forma de lanzar ideas sea en detrimento de ad hominems. Porque a mí lo que más me enfurece en el mundo es un puto ad hominem. Y es como la conversación gira siempre en las redes sociales. Estos críticos que no les ha gustado, esta gente que es tonta y dice que no sé qué, este público que no tiene ni idea, este rollo de construir los argumentos así, es que no puedo con él. Es que me irrita de una manera. Me parece que cada vez que una persona hace un ad hominem, la raza humana pierde neuronas y se hace más estúpido. Y es
Bueno,
que yo
Alberto,
no
ahora que
puedo con eso.
tú, como crítico, con tu poder de crítico, ¿qué tienes que decirnos? De buena suerte, pásalo bien, no mueras. He
Obra
intentado
maestra
hacer un ad
absoluta.
hominem, pero en verdad no sería un ad hominem porque como crítico tu
Hombre.
trabajo es decirme qué piensas. De buena
Claro.
suerte, pásalo bien, no
Eso no
mueras.
es.
Así que mal.
No
Ad
es una
hominem, mal.
domine.
No es un ad hominem.
No, esta película es una puta obra maestra absoluta. O sea, de un cineasta que además tiene una integridad artística absolutamente a prueba de bombas, como es Gore Verbinski, cineasta de obras maestras absolutas como Un ratoncito duro de roer, Rango, Pirata del Caribe, Bueno, The Ring no está tan bien. Pero vamos, un
The
cineasta como
Ring es
la
la única
propuesta.
que me gusta de esa lista, ¿eh? Continúa, continúa.
Está bien The Ring, pero yo creo que no es la mejor que tiene, vaya. Pero bueno, el caso es que es un cineasta absolutamente increíble, un tío además que tiene una integridad de trabajo, que es realmente lo que más me ha emocionado esta película. Porque esta película es la película de un viejo. O sea, esto vaya por delante. Esta película es de un viejo diciendo, esto de la IA me huele a cuerno quemado. Y entonces la peli es de un viejo que además también mira con suspicacia los videojuegos y hay una cosa que tiene la peli muy divertida, como de Black Mirror un poco salió de madre, que a mí me parece bellísimo, porque es que hay una integridad artística en cada apartado de esta película. De hecho, hablamos de Gore Verbinski que hace unas cuantas semanas por
Por
cuando
sus
hablaba de.
declaraciones alrededor de la IA.
Claro, y es que al final lo que pasa con Gore Verbinski es que a él le gusta el cine, le gusta hacer cine desde el punto de vista
Con
más
muñecos.
artesano. Claro, pero no solo con muñecos, sino desde la artesanía. Entendido la artesanía como lo bonito que es hacer algo con tus propias manos. ¿Sabes? En el sentido de ni siquiera darte a ti aires de estoy siendo un autor. Una cosa preciosa que tiene Gore Verbinski es que no es un autor, ni mucho menos. Esta es la peli más autoral que tiene, porque evidentemente sale una preocupación suya de en este mundo que vivimos ahora, la artesanía se está devaluando. Y la artesanía es una cosa preciosa, porque en el momento en que simplemente hablando de artesanía es en el gusto que a ti te da trabajar algo con tus manos y aportar algo con tus manos. No
Esto no
tiene
es
que
la
ser
peli de
algo.
un viejo, ¿eh? Para nada. Estas cosas que me estás diciendo es literalmente las muchachas en TikTok aprendiendo a hacer crochet, aprendiendo a hacer punto, haciendo papel, haciendo
Nada,
sus
perdón.
propios journal. Ahora mismo, la artesanía entre la gente joven y especialmente entre las muchachas es algo que se está revalorando y se está reivindicando. Esta es una peli de una persona joven, te diría
A
yo.
ver, yo digo lo de viejo porque al fin y al cabo hay este rollo apocalíptico de cuidado con las maquinitas. Ya hay un videojuego
Claro.
maligno que ha, de hecho, ya hay una secuencia también divertidísima en la medida de que hay unos chavales que son infectados por un virus a base a mirar Instagram. Ya hay un ejército de
Uy, eso
chavales
sí
que
es muy
están mirando el
mayor.
móvil.
Como el libro
Claro.
este del móvil de Cell de Stephen King. De mira el móvil y
Claro.
te
Es
convierte en
ese
un
rollo.
zombie. Y es
Es
como,
ese rollo.
no.
Es ese rollo. Es de viejo y no pasa nada. Yo
No pasa
ya, yo
nada.
la está. Yo lo que voy, por eso digo que es de viejo, dentro de que a mí me parece que es lo más progresista que puedes hacer hoy día, reivindicar la artesanía con la que está cayendo. Y por eso a mí esta peli me ha emocionado mucho. Esta peli me ha emocionado hasta un punto de que diría que es la primera gran película que se estrena este año. Porque es una película que tiene muchísimos problemas. El guión no está bien cerrado. El guión es incluso bastante contradictorio en sus premisas y de cómo al final se desarrolla todo este tema de la IA y de los viajes en el tiempo y tal. No está demasiado bien cerrado. Hay cosas que no funcionan. Pero hay una. El espíritu que tiene esta película del gusto por la artesanía, por diseñar imágenes, por dedicarle tiempo a cada uno de los apartados del cine, es que a mí es una película que me ha emocionado mucho. Porque al final es una película que te está gritando en todo momento. La realidad es nuestra. No, no, no nos tienen que engañar la realidad son lo que forjamos nosotros con nuestras manos. Entonces, esta película tiene dentro una especie de romanticismo que a mí me ha parecido purísimo y me ha parecido de una belleza que trasciende los problemas evidentes que tiene esta película, que sobre todo a nivel de guión, el guión de esta película no está bien cerrado y hay también otras cosas a nivel de ritmo, es demasiado larga, hay cierta, pero bueno,
Ya
en fin.
está, ya está. No cuentes más cosas porque ahí vamos a hacer anuncio de que he visto que mucha gente en el chat que ha visto la película y está bien porque el miércoles que viene no tenemos un comentario de texto al uso, sino que tenemos un choque juergas. Al final lo pasamos bien, fue bien la experiencia de hacer el de Proyecto Hail Mary. Aparte he visto que ha sido bien acogido en los otros canales, en podcast y en YouTube. Así que el miércoles que viene vuelve choque juergas. Vamos a hablar de buena suerte, pásalo bien, no mueras.
Pero todavía no la has visto, Marta. Si lo mismo no te interesa nada, y soy
Que te he
solo, no
dicho que
sé.
yo puedo hablar de cualquier película. Mi
Vale,
habilidad de chica mágica es que puedo hablar de cualquier película
Y
porque yo enseguida me busco el discurso.
ya, pero y luego no te gustará, ya a lo mejor a mí me duele que no te guste, porque esta peli
Bueno,
me ha
pero ya
emocionado
te he
mucho,
dado,
pero
mira, no
bueno.
la he visto y ya te he dado la take de la artesanía.
Ya.
¿No ves que
A
yo
ver,
soy una profesional?
está preguntando Jenis que dónde veo lo de la
Que
artesanía.
no
Yo
lo
lo digo.
cuente, que porque venga el miércoles.
Bueno,
Jenis, ven el
luego
miércoles, pavo.
no le explico. Bueno, pues nada, vale.
El miércoles que viene, no cuentes nada más. De hecho, Alberto, nos
Vale.
hemos alargado hoy muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Yo sabía que iba a pasar esto. Yo sabía que lo de Mar Fisher nos íbamos a enrollar un montón, pero bueno, en fin, perdón.
Pues no me traigas basura al programa la próxima vez.
Ya.
Porque en limpiar se tarda, bebé. Bueno, gente, muchas gracias por quedaros hoy durante tanto tiempo. Ha sido un comentario de texto como los que ya nos hacíamos. Así que valoramos mucho haberos leído en el chat, todo vuestro feedback y tal. A la gente que nos está viendo por YouTube, a la gente que nos está escuchando en podcast, solo decirle que si les ha gustado el programa y quieren apoyar comentarios de texto, hay varias formas en las que pueden hacerlo. La más fácil sería pasarse por twitch.tv/martatrivi y dejarme una suscripción, tal y como ha hecho Marcelac, pero no Alberto. Y si no te apetece, pues venir a Twitch y darle una parte de ese dinero a un calvo que no lo necesita, pásate por culturacaníbal.com, puedes comprarme un coffee, puedes, que hay gente que no lo sabe y me ha preguntado, puedes hacer una donación esporádica de un pavo y no volverlo a hacer, no es algo como el Patreon que es mensual, así que si te apetece, pásate. Pero todo no es dinero, así que también se puede apoyar comentarios de texto de otras formas, puedes dejar un comentario en YouTube, puedes dejar un comentario en iVoox o votar el podcast en cualquier plataforma, o también puedes decirle a Alberto algo bonito por redes sociales, porque al fin y al cabo él no hace esto por dinero, él hace eso por los halagos y por el hecho de que comentemos sus artículos aquí durante el programa.
Porque así la gente me haga caso. Sí, sí. O sea, a mí, si me queréis pagar que me llegue algo, que sea en forma de caso. Unidades de caso, es lo que es.
Pues
lo
eso,
que
no tenéis por qué apoyar comentarios de texto. Podéis darle amor a Alberto. Podéis decirle por redes sociales a Alberto, te queda genial la gorra. Tú eres más macho que tu padre. Eso quien no haya visto la previa no lo entiende, pero se puede hacer. Puedes decir, Alberto, la camiseta blanca te hace tremendos pectorales. Y Alberto está. Además de listo, estás bueno. Y Alberto ya está volando.
Eso me da igual, ¿eh? Pero la lista.
Mira, Roronoa Maroa sabe tu punto. Te ha cogido el punto. Dice, Alberto, eres listísimo, qué bien hablas.
Ahí está.
Eso es verdad, yo sé que eso es.
Eso es justo lo que quiero.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por pasarte por aquí, por dedicar todo este tiempo. Muchísimas gracias a la gente del chat. Y hasta la próxima.
Adiós.